three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a la sintonía de Euskadi Digital. Esto es Enredando. Comenzamos así la edición número 476 en esta semana que vamos a compartir con todos vosotros y vosotras con todas las novedades que suceden en el mundo tecnológico. Dispuestos ya a pasar las próximas dos horas, 120 minutos en tu compañía, compartiendo, como decía, las noticias, por supuesto también las encuestas, las preguntas, las consultas, software libre, montón de secciones las que tenemos ya listas y dispuestas para compartir contigo en esta edición número 476 de Enredando. Y comenzamos como siempre abriendo el buzón del oyente, y esta semana tenemos buzón de voz, nunca mejor dicho, buzón de correo también, hay un par de correillos, pero nos vamos rápidamente al buzón de voz de Enredando, 94-483-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana, y tenemos una llamada.
Hola, muy buenas, soy Sardin. A ver, mira, es que últimamente habléis mucho de las parties, que si la Guipúzcoa, que si la Euskal, tal, pero no veo que habláis tanto de los motivos por los que hoy en día puede tener alguien para ir a una party. Porque yo entiendo que, bueno, pues antes, cuando el modo de conexión habitual a Internet era el módem de 56K, pues oye, las parties ofrecían una ocasión única, ¿no?, por su gran ancho de banda, para que la gente pues se descargase archivos de gran tamaño, etcétera. pero hoy en día, pues con la generalización de la banda ancha, de forma pues que la gente hoy en día se puede descargar las cosas cómodamente en su casa en relativamente poco tiempo, pues qué sentido tiene acudir a una party, aparte del motivo que podáis tener los nostálgicos, de los que ya os conocéis de toda la vida, de los que lleváis desde aquella época remota, que pues un poco a lo mejor por socialidad, ¿no?, por encontraros y tal, pero una persona que no ha ido nunca, pues no sé, no le veo el porqué. Entonces, pues a ver si pudierais explicar un poco más qué motivos hay, ¿no?, pues de acudir a una party, ¿vale? Venga, agur.
Agur, Sardin, muchas gracias por tu pregunta, tu exposición, ¿no? La verdad que me alegro, como se suele decir, ¿no? Me alegro que hagas esa pregunta. Y de hecho, pues queda en el aire, ¿no?, la pregunta, para que las personas que estén escuchando, sean asistentes de una party y lo deseen, pues te contesten también de viva voz, llamando al buzón de voz de Enreando, que por supuesto va a estar a su disposición para que puedan contestar y comentarte. Yo sí que ya desde ahora mismo te aporto mi respuesta, que además pues puede ser más amplia incluso que lo que has llegado a decir. Sí que estoy plenamente de acuerdo en lo que has dicho, y de hecho puede ser uno de los motivos, ¿no?, el estar con esa gente que te encuentras año tras año allí y que has compartido, ¿no?, ya pues muchas parties, y bueno, pues en definitiva pues son gente con la que pues siempre tienes algo, ¿no?, algo que compartir o algo con lo que pasar bien. Pero desde luego, te voy a decir, por lo menos desde mi punto de vista, la conexión a internet hoy en día ya no es lo más importante. De hecho, dentro de la party me refiero, ¿no? Lo había comentado más de una ocasión, ¿no?, de que realmente la conexión a internet pues sirve un poco, lo hemos comentado a nivel interno algunas veces, ¿no?, que sirve para atraer a la gente de puertas afuera, ¿no?, para que digan, mira qué conexión, cuántos gigas de conexión a internet hay, y eso quizás sirve un poco de gancho, ¿no? Pero de verdad es que apenas se utiliza, ¿no?, la conexión a internet. Hombre, habrá casos de todo, ¿no?, por supuesto, eso que duda cabe, pero a lo que me refiero es que lo que es la conexión a internet pues tampoco es el objetivo principal, ¿no?, para acudir a una parte informática de este tipo. De hecho, me voy a situar, ¿no?, me voy a situar en los años 95-96, la Euskal Encounter en su edición tercera. Allí no es siquiera que hubiera conexión a internet, que estamos hablando, ¿no?, los albores de la informática, la internet empezaba a haber algo, pero no era para nada habitual, ¿no? Y allí, te voy a decir más, no había ordenadores PC, eran ordenadores Amiga, y estaban interconectados por puerto paralelo, en el mejor de los casos, cuando el disquete pues era la forma habitual. Y pues conseguía esos eventos reunir a muchas personas. Esa primera orientación de party tenía un objetivo diferente, que era la competición en lo que hoy en día pues ha quedado quizás relegado, desde mi punto de vista, desgraciadamente, a un segundo plano, que es el programar, el formar un equipo de personas, y uno se encargue de los gráficos, otro del sonido, otro de la programación, y entre todos pues se haga una demo, ¿no?, una demo, una intro, esas presentaciones gráficas que hemos hablado yo creo que en bastantes ocasiones, y aquí en Enreando, de ellas. Bueno, pues ese era el objetivo, ¿no?, el estar allí, pero bueno, tampoco era el estar allí, sino bueno, pues el compartir con otros grupos e información, aprender a hacer pues algo diferente. Y esa fue, digamos, la motivación, ¿no?, el pasar unos días de una forma diferente con gente que lo pasabas bien, y encima pues aprendías, ¿no?, o sea, que estaba fenomenal. Y yo creo que ese sí debe ser, ¿no?, la motivación hoy en día para acudir a una parte informática. Desde luego, Sardín, estabas poniendo como mejora, ¿no?, la conexión a internet, y estoy plenamente de acuerdo. Efectivamente, por la conexión a internet creo que no vamos ninguno de los que estamos. Hombre, habrá alguno que sí, ¿no?, pero yo creo que eso es casi totalmente accesorio, ¿no?, lo que es la conexión, sino que estamos ahí pues por compartir, ¿no?, por estar con unos con otros, encontrarte con viejos amigos y sobre todo aprender algo nuevo, ¿no?, que eso siempre se puede hacer. Siempre vas a encontrar a alguien que sabe de eso que tú no sabes y que se va a mostrar totalmente dispuesto o dispuesta a compartir contigo esos conocimientos, y al que, bueno, pues que puedas obtenerlos, ¿no? Y ese es principalmente el gancho, ¿no? También las conferencias, todo lo que sea formación, aprender algo nuevo, ¿no? Pero aprenderlo no por un tutorial que encuentras en internet, sino por una experiencia en primera persona, bien sea a nivel de las conferencias, que quizás es lo que más de cerca conozco, porque es el área que llevo yo desde hace ya unos cuantos años, y bueno, pues ahí se ve un poco el interés, ¿no?, de la gente, no solo por escucharla, sino por poder preguntar al ponente y poder indagar y resolver esas dudas que, si estarías conectado a internet, pues te costaría pues horas y horas, o días y días, o semanas y semanas, ¿no?, llegar a tener una respuesta, mientras que cuando tienes a la persona que lo sabe delante, pues te puede dar una respuesta y tener esa conclusión. Por ahí creo que van las cosas, por el estar juntos, el poder compartir, el poder estar, pues eso, al final muchas veces se ha dicho el compartir, y no solo archivos, también conocimiento y muchas experiencias, pasarlo bien con esa persona que has estado luego un rato, puedes compartir luego por la cena ya, de paso también, y eso sí que es una maravilla, ¿no? El que, bueno, pues independientemente de que te conozcas o no, pues que haya un ambiente de cordialidad, y que, bueno, pues con cualquier persona te vas a saludar, oye, pues ayudar a otro y tal. O sea, quiere decir que eso es una cosa que se repite pues muy muy habitualmente en las parties, ¿no? El buen ambiente en general y en particular, siempre hay buen ambiente. Y es curioso, ¿no? Porque ahora se puede apreciar ya como a día de hoy, ya en las parties informáticas, pues cada uno va con unos objetivos distintos, ¿no? Hay personas que van simplemente porque les gusta muchísimo el mundo de los videojuegos, y ya tienen entre ellos formado su grupito, ¿no? De hecho, esa es una de las formas habituales de asistir a una party, ¿no? El ir en grupo, y de hecho, bueno, pues ya hemos hablado de ello, ¿no? El por qué hemos creado este grupo Euska Digital, ¿no? Todos los años lo venimos creando presente, pues para dar ese empujoncito, como lo llamamos, para quien no ha acudido, pues que se encuentre arropado o arropada por un grupo, ¿no? Por estar integrado o integrada en un grupo de personas que, bueno, por lo menos aunque sean, que tengan en común, que escuchan un mismo programa de radio, pues bueno, algo es algo, y por supuesto que está muy bien, ¿no? El generar esa forma de estar en una especie de grupo, ¿no? Digo especie porque, bueno, tampoco es que sean grupos estrictos, ¿no? Y las competiciones también es un atractivo, ¿no? Pero eso quizás ya para el que está más preparado, ¿no? Pues quizás para quien tiene una formación de programación, pues puede ser interesante. Y es una pena porque, siempre lo he dicho, hay grandes personas allí, grandes profesionales, grandes, pues, personas que comparten, ¿no?, información, y sobre todo en el mundo de la demo habría muchísimo para aprender. Lo que pasa es que parece que nos hemos hecho un poco baguetes, ¿eh? Porque antes lo veíamos como algo natural, ¿no?, el estar ahí pues aprendiendo pues unas destrezas. Y ojo, lo digo bien claro, y además es que conozco un montón de casos, personas que estaban conmigo en aquellos años, en el año 95, en el año 96, programando demos, y que hoy en día tienen unos puestos muy buenos en el mundo de la creación de videojuegos, en estudios de videojuegos. Y, ojo, es un sector demandante de empleo, ¿eh? Demandante de talento y demandante de gente con habilidad. Ahí hay trabajo, más que de sobra, en el mundo de los videojuegos. Y, pero bueno, sí, por supuesto, hay que tener unas aptitudes al principio, luego ya irlas evolucionando, irlas mejorando. Y para eso, por supuesto, que sirven las parties, ¿no? Para ir cogiendo esa destreza y que, bueno, pues al final te pueda servir pues para tener, bien sea un puesto de trabajo o bien una habilidad especial en un terreno determinado. Me centro en el de los videojuegos, como puede haber un montón más, ¿no? Redes o el que se te ocurra, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? Hace dos parties, creo que fue, dos Euskal, cuando hubo un fallo, dos o tres años, que hubo un fallo bastante importante en la red. Y bueno, pues frente a lo que podía considerarse como uno de los servicios de la party, ¿no? De decir, bueno, pues yo he pagado por tener esta conexión, ¿no? Pero la gente no lo vio así, la gente a la una de la madrugada estaba ofreciéndose sus conocimientos, ofreciendo todo lo que sabían para poder ponerse a ayudar a la organización a solucionar ese problema, porque se veía que era una envergadura bastante grande, ¿no? Estamos hablando de una red de más de 4.000 ordenadores. Con lo cual, pues nos damos cuenta de que hay que tener pues unos conocimientos bastante avanzados simplemente para administrar lo que es la red, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que gustó, ¿no? Que al final, y eso es así, el ambiente, te me estoy refiriendo más a la Euskal, que es la que conocemos más de cerca. La Gipuzkoa es una pequeña parte de la Euskal, en chiquitín, pero bueno, refiriéndonos a la Euskal como la más significativa. Y eso es lo que gusta, y eso es lo que ha traído aún más gente a Sarrín. Eso es lo que, gente que antes pues acudía a otras parties informáticas, no voy a nombrar ninguna de ellas, simplemente a otras parties, y que han decidido, ¿no?, pues acompañar a la Euskal, y han dicho que ese ambiente pues se ve en la Euskal, y que es muy característico, ¿no? Hay otras ya pequeñas también que también gozan de este buen ambiente, pero que eso es lo bonito, ¿no? El que pase algo y que todo el mundo arrima el hombro y que, vamos, ver esa camaradería, ese buen rollo, vamos a llamarlo así, durante los días que dura la party, ¿no? Pues eso es, yo creo, que lo que nos atrae, ¿no? A estar, en mi caso, además lo he dicho un montón de veces, que ya me gustaría poder tener un poquito más de tiempo para poder estar pues con la gente, ¿no? En los ordenadores. La verdad es que el gestionar, el coordinar, el que las conferencias pues lleguen todas a su tiempo, pues exige bastantes horas de dedicación, y ya pues para las 8:30, las 9 de la noche, pues ya estoy pues prácticamente cansado para quedarme ahí, y al día siguiente toca más y tal, y es bastante intenso, ¿no? Pero por ese motivo, pues quizás no vivo la Euskal pues en toda su intensidad, y me da muchísima envidia, lo reconozco, me da muchísima envidia, porque yo sería también otro de esos que estaría abajo, pero a gusto, y sin llegar al nivel de friquismo, ¿no? Porque hay gente que lo ha dicho ya muchas veces, que en fin, para estar ahí metido pues esos días, 4 o 5 días, pues que había que ser muy friki. Bueno, pues nada de eso. Eso ya creo que ha quedado desterrada ese mito que desde luego no tiene nada que ver. Simplemente es gente interesada en aprender, gente que le gusta compartir, que le gusta pasar unos días entretenidos, y que a todo el mundo se nos queda muy cortito, ¿eh? Al final, los 4 o 5 días que dura la Euskal, pues al final se hace corto, ¿no? Pero la verdad que está, pues francamente, bien. Ese es, desde mi punto de vista, Sardín, lo dejo bien claro, desde mi punto de vista, el motivo por el que acudo, o acudimos a la Euskal, a una partida de este tamaño. Y bueno, pues animo, ¿no?, a los oyentes que lo están escuchando, incluso compañeros de Euskadi Digital que quieran, si quieren llamar al buzón de voz de Enreando y dejar grabado pues el porqué en su caso acuden a la Euskal Encounter, pues desde luego será emitida su opinión y la podremos compartir, porque efectivamente, como decía, me gusta que hagas esa pregunta, porque bueno, pues sí que muchas personas se lo pueden estar preguntando, igual que tú, ¿no? Efectivamente, pues que hoy en día sí, ya con la conexión que tenemos, y eso es verdad. Recuerdo incluso una party en la cual los ordenadores estaban conectados en red, y para fomentar el que se intercambiaran experiencias unos con otros, pues no se le puso a la red conexión a internet. O sea, los ordenadores estaban conectados en red, pero no había salido a internet. Y lo que había era un ordenador aparte, donde sí, ese sí tenía conexión a internet, y si necesitabas algo lo podías bajar, ¿no? Y parece que es algo como no sé, como contrario, ¿no?, a la idea que tenemos de parte, y es verdad, ¿eh? Y lo he comentado un montón de veces con un montón de gente, ¿eh? Yo de verdad, es que la Euskal, pues sí, que se dice un giga de conexión a internet, muy bien, venga, apágalo y ya está, venga. Sí, realmente lo interesante, pues está dentro, ¿no? Y eso sí que es verdad, y ese es, yo creo, que el objetivo, por lo menos te digo, en mi opinión, Sardín, por la que acudo todos los años a la Euskal, y la verdad es que estoy encantado, ¿eh? Es una cosa maravillosa el poder estar allí y pasarlo así de bien. Muchas gracias, Sardín, por tu mensaje. Ya habéis escuchado los demás, ¿eh? Si queréis compartir con Sardín el motivo por el que acudís a una parte informática, pues ahora es el momento. 94-483-3009, el buzón de voz de Enredando. ¡Saludamos esta semana a los nuevos usuarios del portal, a Camelotza! Camelotza, que se ha dado de alta en nuestro portal, en www.enreando.net, y también saludamos a Patimpiri. ¡Bienvenida, Ongi Torri! Claro, es que tengo yo chivatillo, ¿eh? Os he dicho el nick, pero claro, he visto más datos y sé que es una chica, hombre. Que luego dicen que las chicas no se apuntan, que luego dicen que las chicas no van a otro de los mitos, que las chicas no van a las partes informáticas. Ya. Bueno, quizás en menos proporción, eso está claro, ¿no? Pero sí que es verdad, y muchos no por hacer compañía a su pareja, ¿no? Sino algunas chicas, la verdad que con un, sobre todo en asuntos de diseño y tal, muy bien. Y van encantadas, participan como uno más, totalmente integradas, pero vamos, no sabéis hasta qué nivel, ¿eh? Bueno, ¿cómo tiene que ser? Agradecido el mensaje de Sardina y saludadas a las dos nuevas personas, los dos nuevos usuarios del portal de Enredando, y te invitamos a que te apuntes a nuestro portal, a www.enredando.net. Seguimos adelante, nos vamos a las noticias.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Decían que nos íbamos a las noticias, pues no, llegarán un poquito más tarde, porque ahora es tiempo de las encuestas. Bueno, pues llegamos ya a las encuestas. Al final va a ser verdad eso de que el Flash lo debe cargar el diablo, porque vamos, tengo unas cuantas páginas abiertas que tienen componentes en Flash y esto se ha convertido, vamos,
en una tortuguita.
Vamos con las encuestas, empezamos por la que esta semana ya nos abandona. ¿Has utilizado más de 10 veces Bing? ¿Es así tu caso? No, solo alguna vez para ver cómo es. El 53% de vosotros y vosotras. ¿Qué es Bing? Os preguntáis el 37% y el 11% final habéis respondido. Sí, claro, claro que has utilizado más de 10 veces Bing. Con lo cual, pues de momento, bueno, de momento y final, ya se acabó esta encuesta. Solo alguna vez para ver cómo es, así que Bing no nos atrae. Así que va a ser verdad que lo, como decía el dicho, el que da primero da dos veces. Claro, estaba pensando en Google, claro. Bueno, que tampoco, porque antes de Google ha habido otros buscadores y hoy en día casi ni se oye. Altavista, por ejemplo, Altavista. Por cierto, ¿existe hoy en día Altavista? Yo creo que no, ¿no? Me suena que hace un buen tiempo dimos la noticia de que cerraban Altavista. Yo creo que sí, que está cerrado. Bueno, pues así queda la encuesta, que esta semana ya se despide. ¿Has apreciado descenso el volumen de correo basura recibido? Esa es la pregunta que te lanzábamos hace ya 3 semanas y de la cual te damos varias opciones de respuesta, así que vamos a analizar los resultados, cómo va la votación en esta semana. Vamos a ver, ya va cargando. Ya está, tenemos al 28,5% dos respuestas. Sí, ahora llega menos. No, está igual que siempre, tenemos empate en las respuestas en cabeza. Un 21% habéis opinado, sí, he tomado medidas para eliminarlo. No lo sé, habéis contestado el 14% y el 7% final. Habéis respondido, no, al contrario, ha aumentado. Por lo tanto, tenemos un empate en la línea de cabeza. Sí, ahora llega menos y no, está igual que siempre. Así que esta votación va a ser muy interesante. Participa tú, cuéntanos, ¿recibes ahora menos correo basura? ¿Sí? ¿No? ¿Igual? ¿Parecido? ¿Un poco más? ¿Un poco menos? ¿Qué opinas? Vamos a otra de las encuestas. ¿Deberían los niños y niñas conocer los fundamentos de la programación informática? Sí, ¿por qué no? Habéis contestado así el 62% de vosotros y vosotras. No lo sé, habéis respondido el 23% y el 15% final. No, es solo para quienes les guste. Así va ganando la respuesta de por qué no, que deberían de conocer por lo menos lo que son los fundamentos. No me refiero, no nos referimos a un lenguaje en concreto, sino lo que es la... el fundamento de la programación, cómo piensan los ordenadores o cómo deducen, cómo toman las decisiones y de ese modo, pues aprender, ¿no? Bueno, puede ser positivo, ¿no? Por lo menos, yo creo que es algo, por lo menos en mi opinión, sí que es interesante. Y bueno, pues ya los grandes del sector, Facebook, Microsoft, pues ya estaban recomendando, ¿no?, que en las escuelas se viese, pues lo que es los fundamentos, ¿no?, independientemente luego de la formación de cada cual, ¿no?, pero por lo menos los fundamentos que fueran comunes y se distribuyeran así. Bueno, pues así va la votación esta semana. ¿Deberían los niños y niñas conocer los fundamentos de la programación informática? Ganando la respuesta de sí, ¿por qué no? Y vamos a la respuesta de la pregunta de la semana pasada, la que os proponíamos acerca de si es útil eso de ver los edificios en el móvil, esa nueva función que ha incorporado Google a Google Maps para que puedas tener lo que es el plano de un edificio público en el móvil. No, no es necesario, habéis opinado así el 43% de vosotros y vosotras. Sí, es buena idea, habéis considerado el 29% y empatados al 14% tenemos dos respuestas, depende del caso y no lo sé, habría que verlo. ¿Qué opinas eso de llevar en el móvil el plano de los equipos que... de los edificios que vas a visitar, ¿eh? Pues ya puedes votar por todas ellas. Y vamos ya con la encuesta de esta semana. ¿Te importaría pagar una cuota por WhatsApp? Desde luego, WhatsApp ha sido el asunto fundamental de las noticias ya, yo creo que desde hace más de 10 días, que se viene hablando de lo de que si hay que pagar, que si no hay que pagar, que si es gratuito, que si no es gratuito, que si pagan unos, que si pagan los otros. Menuda cantidad de noticias e informaciones cruzadas que ha habido en estos últimos días en torno a este asunto. Y finalmente, ¿cómo ha quedado el asunto? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues queda todo como estaba al principio, es decir, los usuarios de iPhone hacen ese pago inicial, pero ya lo tienen de por vida, mientras que en la plataforma Android hay que realizar el pago inicial y al cabo de un año desde ese momento pues se va pagando 75 céntimos de euro al año por su utilización. Claro, es un agravio comparativo, ¿no? Desde luego, en eso sí que estoy de acuerdo, ¿no? Porque el del iPhone paga una vez y ya está, y el que tiene Android y creo que también en plataforma en BlackBerry. En BlackBerry también sucede igual, que hay que estar pagando una cuota, ¿no? En fin, eso parece que todavía WhatsApp no ha dado una respuesta convincente acerca de eso y muchas personas pues están protestando, ¿no?, por este asunto. Por ello te lo preguntamos, ¿te importaría, en tu caso, pagar una cuota anual por WhatsApp? Las respuestas que te ofrecemos, ¿no lo utilizo? Sí, depende. No, sí, debe de ser gratuito. Dependería de la cantidad. De la cantidad a pagar, claro. La cantidad de mensajes, no. A pagar. La cantidad a pagar, no. Pero que pagase en todas las plataformas, no te importaría pagar, pero, eso sí, equidad para todo el mundo y que todo el mundo pague. No, 75 céntimos al año es asequible. Y por último, no me lo he planteado. Bueno, pues esas son las respuestas a esa pregunta que te lanzamos esta semana, que te proponemos. ¿Te importaría pagar una cuota por WhatsApp? ¿Cuál es tu opinión? Vota, vota, vota. www.enredando.net. Ahora sí, nos vamos a por las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
Llega el noticiero, como lo llama Morta, igual, el noticiero, no, ya lo habéis oído alguna vez, no decir, oye, no, que el noticiero, hombre, no, llámalo el informativo, que no, que para él es el noticiero, pues fíjate. Y claro, cualquiera discute con Morta, porque te dice, ¿qué es lo que dan noticias? ¿Ves? El noticiero, ya sabía, claro, no hay forma. Pues repasamos las noticias de esta semana y una de las que está causando en las últimas horas bastante furor es ese anuncio realizado esta mañana por Google de que para el 1 de julio de este año, dentro de unos meses, desaparece el servicio Google Reader, el lector de RSS, pues que lo va a eliminar. Y hay más de 60.000 firmas recogidas para que no lo haga. Hay varias plataformas en internet que están recogiendo firmas para bueno, pues pedir a Google, si es en la medida de lo posible, aunque imagino que los planes los tendrá muy claritos, ¿no? Para que no elimine este servicio, ¿no? Bueno, pues lo dejo ahí como una noticia de última hora, no hay más, ¿no? Simplemente esa comunicación de Google, el 1 de julio desaparece Google Reader. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hablamos de la televisión en Internet y hablamos de esas personas que toman la señal de una televisión y la envían a través de streaming, a través de Internet para el que la quiera ver. Pues el Tribunal de Justicia ha dictaminado que las emisoras pueden prohibir la retransmisión de sus programas por otra sociedad a través de Internet. Es una sentencia ya emitida la pasada semana en Luxemburgo. Ya he dicho pues que en ciertas condiciones una comunicación al público de las obras debe ser autorizada por su autor. Los jueces europeos recordaron que la directiva de 2001 sobre la armonización de determinados aspectos de derechos de autor en la sociedad de la información pretenden garantizar la compensación a los autores. Bueno, pues ahí está esta iniciativa que pensaba que iba a ser por algunas páginas web que operan en España y que ofrecen pues televisión en abierto, televisión de pago en abierto, y pensaba que iba por esta línea, ¿no? Esta consulta o esta decisión del Tribunal de la Unión Europea. Pero no, se debe a una empresa de difusión de emisiones de televisión llamada Internet TV Catch-Up, que ofrece a los usuarios del Reino Unido la posibilidad de recibir en directo a través de Internet emisiones televisivas en abierto. Lo que hacen desde esta plataforma es pues ver la dirección IP de la conexión, y por ello pues lo que hace es simplemente ofrecerlo en el ámbito donde ya la televisión tiene su licencia, ¿no? Es decir, pues si es una televisión de ámbito en Reino Unido, pues lo que hacen es ofrecer ese servicio únicamente a quienes tienen se encuentran ubicados en Reino Unido. Bueno, pues ahí está esa sentencia de el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictamina que las televisiones son las que marcan hasta dónde puede llegar y si permiten o no el envío a través de Internet. Seguimos hablando de asuntos legales y en este caso pues una información que ha llegado por parte de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, y es que el pasado 2012 en cuanto a detenciones, no, el dato de cuántos se presentaron no está, se detuvieron a 750 personas por injurias, amenazas y delitos contra la intimidad en Internet, cifra que supone el triple que el año anterior, según los datos aportados por el cuerpo policial. Un aumento significativo de las detenciones de la policía atribuye el incremento generalizado del uso de los teléfonos inteligentes, lo llevamos en el bolsillo, es muy cómodo, y ponerle a caldo a otro, pues también, claro, que él puede defenderse en todo momento y pues demandar por delitos de injurias o amenazas en caso que fuere, ¿no? Solo la Unidad Central de Investigación Tecnológica abrió el año pasado 76 nuevos casos de delitos contra personas y la intimidad a través de Internet, unas investigaciones que concluyeron con 65 detenidos. La mayoría de los expedientes tuvieron a los menores de estos delitos como víctimas, 103 hechos investigados y 262 detenidos, una cifra bastante elevada. Los casos se multiplican hasta centenares y además de la unidad de la policía se incluyen las denuncias interpuestas, las pesquisas desarrolladas en comisarías locales, y así los detenidos por injurias, amenazas, se dispara hasta superar los 500. La policía ha recordado que la revelación de secretos de terceros, atentar contra el honor o la intimidad de otras personas, las injurias graves o amenazas directas, además de otras variadas, se considera ciberacoso y son frecuentes entre internautas y sobre todo son delito. E insisten además en el caso de que se haya producido un delito o daño contra el honor o la imagen, debe denunciarse en la comisaría, en el juzgado, aportando todos los detalles posibles. Bueno, menuda la que ha liado Electronic Arts con los jugadores de SimCity. Ha lanzado una nueva versión de este popular juego y resulta que, pues ahora por asuntos de protección, para que no se pueda copiar, por asuntos de piratería, pues lo que hace es una validación a través de los servidores, de unos servidores suyos en Internet. Pero tate, si esos servidores no están, ¿qué pasa? ¡Que no funciona el juego! Así que, bueno, pues ha habido muchas personas perjudicadas por la caída de estos servidores. Y según las palabras de la directora general de Maxis, la productora de este juego, Lucy Branslow, dice que en las últimas horas habían aumentado la capacidad del servidor un 120%, está funcionando el número de personas que ha podido acceder al videojuego y están construyendo ciudades y ha mejorado de forma drástica. Bueno, parece que ha sido así, ¿no? Ya piensan compensar a las personas afectadas a partir del 18 de marzo con un juego de forma gratuito. Quienes hayan activado el juego pues en estas fechas han estado los servidores con problemas, recibirán un correo electrónico diciéndoles cómo canjear y cómo obtener este juego de forma totalmente gratuita. Parece que al final ya está resuelto el asunto, pero bueno, pues que ha habido bastante polémica, ¿no?, en torno a esta nueva edición del SimCity. Según el último estudio de usuarios de Internet, el 70% de los usuarios no protege su dispositivo móvil con un sistema antivirus. El 47% de los usuarios se han visto afectados en el último año por ataques de virus en sus equipos de acceso a Internet. Bueno, pues yo haría hasta una extrapolación de estos datos, porque claro, si el 70% no protege su dispositivo, bueno, habría que ver qué porcentaje ni siquiera se ha planteado, ¿no? Ni siquiera se ha planteado que pueda tener, llegar a tener un problema en el teléfono móvil. Nos parece que seguimos asumiendo, aunque hoy en día las prestaciones de los móviles pues son mucho más contundentes y mucho más elevadas, parece que eso no es un ordenador y que estamos acostumbrados a darle el uso que le damos y que al final dices, pues no, si esto total, ¿cómo va a tener un virus? Bueno, pues ya se están empezando a desarrollar. No es que sean tan abundantes como en la plataforma de ordenador de sobremesa, pero ahí están, ahí están. Bueno, pues esos son tan solo algunos datos de los que se desprenden del estudio Internet realizado por la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación. El 82% dice que está muy preocupado, bastante preocupado por los datos personales y la utilización que se pueda proporcionar a través de Internet. Desde luego es un asunto muy controvertido, ya hemos hablado de ello en varias ocasiones, de este asunto. Y bueno, pues ahí está esta noticia, que yo creo que es bastante comprensible que sea así, ¿no? Lo que sí que ya no acabo yo de entender es cómo es posible que el cofundador de YouTube, la empresa que compró Google, situémonos, pues Chad Hartley, tiene en mente lanzar un nuevo servicio de vídeo online que será una plataforma colaborativa, flexible, pero va a ser un rival de YouTube. Y claro, digo que no me lo explico porque generalmente cuando se hace una compra tan millonaria como fue en su día YouTube, pues el comprador se asegura que esa persona que se lo vende o el creador pues no tenga la opción de crear uno similar y hacerte algo otra vez la competencia, porque claro, si ha creado eso pues ya de partida sabe más de cómo funciona que tú, ¿no? Que acabas de llegar, como quien dice, así que normalmente suele haber cláusulas que lo impiden, pero parece que no es así, ¿no? Porque en la entrevista de Hartley pues Hartley ha confirmado que lanzará muy pronto un nuevo servicio de vídeo colaborativo y que va a ser en competencia con YouTube, aunque ha dicho de forma jocosa que de momento pues no va a enfrentarse a YouTube, o sea que parece que le deja pues un poco de tiempo, pero parece que sí puede ser, llegar a ser intención, ¿no?, de ir a por YouTube. Así que bueno, pues ahí están los datos, desde luego un poco sorprendentes, ¿no?, que se pueda producir este lanzamiento, pero pues así ha sido. Y declaraciones controvertidas estas y también otras, porque uno de los directivos de Samsung, concretamente el presidente de la división de chips de memoria de esta compañía, ha asegurado que la nueva versión de Windows no es mejor que Vista. Toma ya, así me gusta. Dong Zhou, que se apellida este señor, no solo no le gusta Windows 8, sino que asegura que Surface, el primer tablet de Microsoft, está en el mercado, está teniendo una demanda mediocre. Ha vuelto a la carga con uno de sus socios y la verdad es que es bastante incomprensible, ¿no? Pues que empiece de esta manera Samsung a espetar contra Microsoft, preguntando sobre los recientes informes. Han asegurado que no se espera que la industria de los ordenadores se recupere pronto. Además, ha añadido que si lo hace, no se verá impulsado por Windows 8. Incluso, pues, el comentario se acerca de Surface, que ahí sí que puedo llegar a entenderlo, ¿no? Porque Samsung sí que tiene producto en esa gama. En fin, pues declaraciones cuando menos controvertidas de Samsung contra Microsoft. Lo comentaba al inicio, menuda la que se ha liado con lo del WhatsApp. WhatsApp sí, WhatsApp no, de pago, no de pago, en qué plataforma sí, en cuál no. Pues eso al final ha dado a muchas informaciones en los últimos días. Se ha generado un gran revuelo, como digo, y bastante confusión ha habido en torno a este asunto. Y el origen de la polémica tuvo lugar hace unos días, cuando WhatsApp anunció que su popular herramienta dejaría de ser gratuita para los usuarios de Android, BlackBerry y Windows Phone. Según indicaban en su web, los usuarios de Android podían disfrutar gratis de aplicación durante un año. A partir de ahí, pues habría que pagar esa cuota de 99 centavos de dólar, unos 75 céntimos de euro. Y en realidad, pues no es que sea una novedad, ¿no?, respecto al sistema vigente, si bien hasta ahora, pues había muchos usuarios que han visto cómo su año de prueba se extendía a dos o más, ¿no? Ha habido incluso algunas personas que han dicho, oye, si tú veías que no has podido, que que te pide WhatsApp que pagues, espera unos días y ya verás cómo se reactiva a los pocos días sin tener que hacer ningún pago, lo cual, pues bueno, pues en estos momentos de confusión, pues en algún caso sí que ha habido, ¿no? Claro, esto es un agravio comparativo, porque la plataforma iPhone solo tiene que pagar la primera vez para obtener WhatsApp de por vida, no hay que pagar esa cuota anual, y lo cual, pues esto ha avivado mucho más la indignación, ¿no?, entre los usuarios, decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué en iPhone es así y aquí es de esta otra manera? WhatsApp no anunció en ningún momento una marcha atrás en los planes, simplemente fueron, pues eso, rumores que se publicaron en internet y que, bueno, pues se dieron bastante credibilidad, incluso, pues agencias de noticias sacaban lo de que WhatsApp echaba marcha atrás con lo de cobrar y que de momento pues continuaba siendo gratuito, y ahora la empresa ya oficialmente lo ha confirmado. El consejero delegado de WhatsApp, Jan Koum, ha dicho que todo sigue igual, que no hay cambios en la política de pagos de WhatsApp, con lo cual el que tenga un iPhone paga la primera vez por la aplicación y ya de por vida, y el que tenga Android pues paga por la compra y al cabo de un año le volverán a exigir el pago de esos céntimos, 75 céntimos, por un año más de servicio. Desde luego, lo que es la comparativa de una plataforma a otra, pues sí que es interesante. Incluso algunos ya se han dado cuenta cómo activando por primera vez WhatsApp en un iPhone se hace el pago, ya se tiene la aplicación disponible, y luego esa cuenta, o sea, desde ese número de teléfono te lo puedes llevar a plataforma Android y se considera como si fuera de iPhone. Lo que influye es la primera plataforma donde se haga la activación. Bueno, pues es uno de los truquillos que hay para evitar el pago de la cuota, aunque, bueno, tampoco es que, desde mi punto de vista, ¿no?, que sea tanto dinero, 75 céntimos en un año, pues tampoco es tanto, ¿no? Hombre, menos es nada, ya, pero bueno, que tampoco se han pasado, ¿no? Ya sabemos cuánto le ha costado a Google la investigación sobre Street View, eso de las prácticas de entre 2008 y 2010, por tomar datos de los wifis según pasaba el vehículo, si recordáis, ¿no?, que hacía captura de datos y no solo hacía fotografías, sino también pues iba snifeando, que se suele decir, iba olfateando lo que es la conexión. Bueno, pues por todo ello tendrá que pagar 7 millones de dólares a 38 estados y al Distrito de Columbia para cerrar esta investigación. O sea que en Estados Unidos, bueno, le han dado bien y han dicho que sí, que lo ha hecho y eso es un delito, y 7 millones de dólares que tendrá que reunir para pagar ese error. Lo reconoce que fue un error, era un trozo de código experimental incluido en el software de los coches, e insisten en que no se ha utilizado esos datos para absolutamente nada, que era algo pues que se comentó, oh, pues mira, y si de paso hace esto, va recogiendo datos, y bueno, pues al final se incluyó, pero digamos que no tenía Google ningún plan de hacer nada con ello. ¿Sería verdad? ¿Sería mentira? Vodafone y Orange ya han anunciado su plan para trabajar en la fibra conjuntamente. ¿Han oído eso de que la fibra es fundamental? Y por ello pues van a trabajar, después de saber que Yastel se alía con Telefónica para el despliegue de fibra óptica, pues del mismo modo Jean-Marc Vignoles, consejero delegado de Orange, y Antonio Coimbra de Vodafone, pues han mostrado ya los detalles de esta operación. Van a invertir, el año pasado Orange ya invirtió 300 millones de euros en anunció, o sea, esa inversión para los 4 años, y de acuerdo a estos planes, esta inversión le permitía a Orange llevar su red fibra a 1,5 millones de hogares en las principales ciudades. Por su parte, Vodafone y Orange pues van a reforzar su posición en el mercado fijo con este mismo proyecto. La compañía ha alcanzado ya pues más de 2,2 millones de hogares. Hablamos de Telefónica en cuanto a lo que es el servicio de fibra hasta el hogar. Ahora tiene ese acuerdo de colaboración con Yastel, en que firmó en octubre de 2012, y ya pues ya las posiciones se van tomando, y de ese modo pues Vodafone se alía con Orange. Seguimos adelante, ya nos está esperando Mordanauta. Continuamos enredando.
la informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora sí, como todas las semanas, es el momento de recibir a Mortanauta y está con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Muy enredante ha sido?
No sé, últimamente no tengo mucho tiempo, entonces ha sido enredante medio.
En función del tiempo disponible, ¿no?
Eso sí, porque para enredar hace falta tiempo, y además hace falta mucho tiempo.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar.
Pero aprovechamos que dentro de poco viene Semana Santa y entonces ya tendremos más tiempo. ¿Sí? Iremos en la procesión con el colgando el portátil encima y taca, 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 taca. Orando a Santa Tecla. Pero bueno, vamos a empezar. Esta semana Luis Miguel nos ha propuesto de forma un poco derivada un tema interesante. Recordarás que en el programa 273 hablamos de que era bueno tener el sistema operativo y los datos por separado, los sistemas operativos en aquel caso concreto que Dorani nos organizaba un ordenador muy chulo, y entonces lo que hacía era un sistema, un disco duro SSD, un disco duro sólido para el sistema operativo, que de poca escasa capacidad, 128 gigas, creo que me parece recordar, y por otra parte, pues bueno, para guardar todos los datos nos ponía uno de 2 teras, ¿vale? Que este no era un SATA normalito. Y comentábamos que era una opción muy interesante, pues acaso había un desastre, de esa forma, pues bueno, tenías o bien los datos o bien el sistema operativo a salvo. Una medida de precaución. Bueno, pues entonces Luis Miguel pues escuchó el programa y comenta que él lo hacía antiguamente particionando un disco duro, es decir, en aquel caso era 2 discos duros. Este lo que ha hecho, bueno, lo que hacía este oyente era coger un mismo disco duro y virtualmente partirlo en 2, que nadie coja el serrucho, nadie coja el hacha. Es una cosa más sencilla, esto muy virtual, muy en la nube, muy esas cosas que no es lo que usa tanto en informática. Entonces lo que hace es engañar un poquito a Windows y decir no, bueno, a Windows y a otros sistemas operativos, prácticamente lo que como trabajamos sobre el propio disco duro, entonces es independiente del sistema operativo. Entonces lo que hacemos, bueno, tú partimos de C, no, pues ahora no va a ser C, ahora va a ser C y D, entonces el ordenador piensa que tenemos 2 discos duros o que en verdad sea solo uno. Es una cosa, bueno, pues así queda un poco etéreo, un poco wow, qué cosas más raras salen estos chicos, pero se lleva haciendo desde hace muchísimos años y funciona muy bien, ¿vale? Entonces lo que hacemos es con un disco duro lo partimos en 2 cachos, pongamos que un disco duro son de 200 gigas, pues bueno, partimos un cacho de 100 y otro cacho de 100, por poner un ejemplo, y así como conseguimos como virtualmente, por decirlo, 2 discos duros. Esto es de 100 y 100, nunca es exacto, siempre hay una pequeña pérdida, pero bueno, estamos hablando de 100 gigas, puede haber una pérdida de 10 megas, una cosa de esas, es despreciable. Antiguamente esto también se hacía en época de la FAT32 y esas cosas, antes que saliese en el TFS. Estamos hablando del sistema de organización de archivos, que Windows, los últimos Windows funcionan en TFS, antes funcionaba FAT32, esto es FAT. Es porque, bueno, por el tamaño del clúster, un clúster son las, digamos que un disco duro está organizado por pequeñas cajitas, ¿vale? Entonces, bueno, pues por decirlo de alguna forma, nosotros cogemos los datos y los metemos en esa cajita, ¿vale? Taca. Esas cajitas pueden ser grandes o pequeñas. Cuanto más pequeñas sean, pues bueno, más cajitas ocupamos, pero menos espacio desperdiciamos. Si cogemos una cajita de 3 metros, por hacer una borrada, para meter un, qué sé yo, un vaso, pues desperdiciamos mucha caja. Si esas cajitas son pequeñitas, pues bueno, desperdiciamos menos espacio, ¿no? Entonces, por el tamaño del clúster que se decía, pues bueno, era importante pero lo que pasa es que había una limitación de que si el disco duro era FAT no sé cuántos, el clúster no podía ser inferior a no sé qué, ¿vale? Pero bueno, hoy en día esos tamaños de clúster con las nuevas tecnologías pues han reducido. Por lo cual, hoy antiguamente sí que se hacía para aprovechar mejor los discos duros, particionar un disco duro, pero hoy en día prácticamente se hace por motivos de seguridad. Una parte tiene el sistema operativo y por otra parte tienes los datos. O por una parte tienes el sistema operativo, por otra parte los datos, y por otra parte los datos más confidenciales, ¿no? Una especie de respaldo. O sea, se pueden hacer tantos cachos de disco duro como queráis. Bueno, creo que el límite está en 140 o algo así, que no creo que nadie llegue. hay un límite físico, pero es tan alto que, bueno, normalmente eso se suele hacer dividiendo dos o tres cachos. Y lo que había hecho Luis Miguel, volviendo un poquito al origen de la cuestión, era eso mismo, partirlo. Bien, como he dicho, lo que la interesante es guardar el sistema operativo por una parte y los datos por otras. De forma que si hay un desastre, bien puede ser un virus, o bien porque puede ser torpe, o bien porque los discos duros ha dejado de funcionar, o una mutación de Windows, esas cosas, pues bueno, perdemos una parte, pero no las dos. Es decir, pongamos que hemos hecho el C, tenemos Windows, y en el D tenemos los datos, incluidos mis documentos. Bien, pues Windows ya no arranca. Caso que creo que a casi todo le habrá pasado. Bien, con un sistema de una sola partición, pues tendremos que formatear todo el disco duro, pero luego no hemos perdido el Windows y los datos. Nos hemos quedado sin nada. Pues sí, bueno, tenemos copia de seguridad, etcétera, etcétera, que es independiente. Bien, en un sistema con doble, que tenemos por una parte el sistema operativo y por otros datos, pues bueno, hemos perdido Windows, que sí, que sigue siendo una canallada, pero por otra parte los datos, que muchas veces es más importante, porque lo otro solo es tiempo, los datos son a veces, muchas veces son irrecuperables. Pues estamos hablando de igual una foto de hace 3 años, a ver cómo consigues una foto de hace 3 años. Bueno, entonces los datos los tenemos a salvo. Otra cuestión, pues que nos ha fastidiado la parte de los datos, bueno, si el sistema operativo está todavía sano, tenemos una herramienta para intentar recuperar esos datos. Otra cosa es que lo consigamos o no, pero tenemos la herramienta ya disponible. De otra forma, tenemos que reinstalar de nuevo Windows, machacaríamos los datos y el resultado pues sería menos probable de recuperar esos datos, ¿vale? Entonces, como veis, pues bueno, es una medida de precaución bastante sencilla en realidad, y es un poquito acostumbrarse, y a efectos prácticos no debería haber mucha complicación. El tamaño de las particiones depende un poco de las necesidades de cada uno, ¿vale? Hoy en día, como los discos duros son bastante grandes, hablamos por ejemplo de 1 tera, con que dejéis 200 gigas al sistema operativo, blam, siendo muy generoso, y el resto para datos, pues os sobraría, ¿vale? Pongamos que con 100 gigas tranquilamente un sistema operativo podría ir, dicho 200, por ser muy generoso. Los programas de que instaléis, pues pongamos Photoshop, no sé qué, los pisos empiezan a ocupar no sé cuántos, pues bueno, pues pueden ir tranquilamente en la otra partición, el Windows le da por saco. Incluso en mis documentos es bastante sencillo cambiar la ubicación de mis documentos yendo a la pestaña de inicio, los posicionáis sobre documentos, botón derecho, propiedades, y ahí os aparece lo llama biblioteca. Bueno, pues ubicación de la biblioteca, le ponéis tantas como queráis y quitéis tantas como queráis. Windows solo va a pedir que al menos haya una. Le dais a examinar o incluir una carpeta, literalmente pone, vais a la ubicación que os dé la gana, que puede ser en C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿vale? Donde queráis, le ponéis ahí la carpeta que os dé la gana, no se tiene que llamar mis documentos, se puede llamar Pepito, ¿vale? Ponéis eso y eso pasaría a ser para Windows mis documentos, con lo cual, como veis, no es complicado. Bien. Esto, claro, alguno mira, pero yo ya tengo el ordenador montado, ¿cómo lo hago? Esto, lo ideal siempre es hacerlo cuando compráis un disco duro nuevo, partiendo de cero, creáis las particiones y luego instaláis el sistema operativo y eso, ¿vale? Cuando ya tenéis un ordenador comprado, y en caso de Luis Miguel nos comentaba además que era un portátil, por lo cual es tócame lo menos posible, porque bueno, en un sobremesa siempre cabe la posibilidad de instalar un segundo disco duro, etcétera, etcétera, pero un portátil esa opción no existe. Entonces, bueno, cuando ya está montado, ¿qué hacemos? Bien, hay solución. Hay unos programas bueno, propio Windows, en el disco duro nuevo, tiene herramientas para crear particiones, o sea, no es nada complicado. Propio Windows lo va a hacer, herramientas administrativas, administración de discos, podéis crear y borrar y modificar particiones tranquilamente. Bueno, modificar particiones sería básicamente borrar toda la partición y crear las nuevas en el tamaño que quiere. Ahora bien, cuando ya hay datos, el propio Windows no sabe hacerlo. Pues la única forma que sabe hacerlo es borrando los datos que existen. Y claro, en el propio, si estamos intentando alterar el propio C, en el propio sitio donde estaba Windows nos dice que era INAS, que él no se suicida. Porque Windows tiene un espíritu, una sensación de autoconservación muy fuerte. Entonces dice, no, chico, a mí tú así no me vas a borrar. Yo me edito a mí mismo, Entonces quieto parado, no se, no permite. Entonces vamos a necesitar otros programitas más especializados para hacer estas cosas. Y estos programitas especializados nos van a permitir cambiar el tamaño de la partición y está creada. Por ejemplo, tenemos la partición que hemos dicho antes de 200, pues lo que hacemos es coger esa partición y cambiamos, por ejemplo, a 150 y le dejamos estos espacios de 50, ¿vale? O a 50 y dejamos un espacio de 150, o lo que no, o 75, 75 y 25, o es como lo que dé la gana, ¿eh? O sea, incluso ya puedes dejar parte siquiera así desperdiciadas tranquilamente, nosotros lo podemos modificar. Y lo más interesante y lo que parece un poco de ciencia ficción, cuando dices, oye, estás trabajando en áreas muy vitales, etcétera, etcétera, pues bueno, lo que nos hacen es nos respetan los datos, de forma que si vosotros tenéis, por ejemplo, pongamos el instalado el Office con el archivo que dice importante.doc, lo que menos queréis es que se borre ese archivo. Bien, esto es lo que hacen, es cambiar vuestro espacio de disco duro, vuestro disco duro lo cambian, pero esos archivos lo van a mantener siempre, os lo permiten conservar, por lo cual es una opción muy, muy, muy interesante. El funcionamiento, vamos a hacer programitas, de modo de ejemplo. Uno de ellos, creo que de los primeros y lo que lo popularizó es el Partition Magic, que hace unos años compró Symantec, pero por misterios de la informática, bueno, prácticamente lo compró para descatalogarlo, porque, bueno, pues una cosa es que no nadie se explica, un problema que tenía bastante éxito, pero la última versión fue antes de comprar, ¿no? Creo que sale la última versión de 8.05 y a partir de Windows XP pues no funciona, pero bueno, se comenta, es un programa bastante importante y bastante majo y para Windows XP funciona de maravilla. Luego tenemos el Acronis Disk Director, perdona que me trabo yo la lengua, Disk Director, que es un, bueno, es una suite bastante completa, muy maja, la marca Acronis, y este sí que es permite para Windows XP, Windows 7, Windows 8, para todo lo que le eches. Y luego en versión gratuita, los dos anteriores son de pago, aunque ya hemos dicho que el de Symantec pues es un poco difícil conseguirlo porque está descatalogado. Y pero en versión gratuita tenemos el Asus Partition Manager. Los tres, o sea, gestor de particiones, existen cientos de miles. Estamos hablando de gestores de particiones que os mantienen los datos que tengáis instalados, ¿vale? Que os permiten cambiar el tamaño de la partición sin afectar a los datos que tiene. Porque eso ya no, ya entonces la lista baja muchísimo. Y estos tres son los más conocidos. Bueno, la dirección de Symantec me sale para algo que la empresa anterior, pero no. Que el Partition Magic, la de Symantec, no existe dirección. La de Acronis es en acronis.es, PCs en Home Computing, Productor, Disk Director, bastante fácil. Y la de Asus, bueno, pues es www.partition-tool.com, el personal. ¿Por qué? ¿Por qué digo la de personal? Porque luego también tiene la profesional y es así que hay que pasar por caja, ¿vale? El funcionamiento en general es muy parecido. Seleccionamos el disco duro que queremos modificar. Normalmente vais a tener solo un disco duro, pero bueno, pues una vez que tenéis dos, pues bueno, pues seleccionáis el que queréis modificar. Bueno, en principio también va a partir de una partición. Vale, pues cogemos esa partición y ahí los dan, pues bueno, los podemos elegir varias formas de cambiar el tamaño. La forma más intuitiva, si queréis, es coger, nos ponemos en el borde y como si fuese una ventana de Windows, arrastrarla hasta el tamaño que queramos, ¿no? Pues luego también nos permite editarlo manualmente, que es bastante más preciso. Porque con la barra, desplazando la barra, acertar la 100 gigas, por ejemplo, sí, se hace. Pero si lo puedes escribir 100, vale, sí que vais a encajar, exacto, exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos haciendo las peregrinillas que queramos, cambiamos el tamaño de partición, creamos una nueva, etcétera, etcétera, elegimos si va a ser con qué formato, tal, tal, elegimos esto. Entonces nos va a poner, él nos va a poner en un listado las tareas pendientes. Taca, 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 taca. Primero tengo que cambiar el tamaño de partición, luego crear otra, luego crear otra tercera, etcétera, etcétera. Y cuando ya esté listo, le pulsamos aplicar, entonces él empieza a trabajar. En muchos casos, no siempre, en muchos casos nos va a pedir que reinicie el ordenador. Bueno, lo dejamos reiniciando. Cuando, obviamente, cuando está reiniciando, ni se os ocurra tocar nada, que haga su trabajo. Y luego, pues bueno, cuando ya nos cargue otra vez Windows, nos va a aparecer los. Si de un disco hemos creado otro, pues nos va a aparecer C y D. Si hemos creado otros dos, C, D y E. Y va así, la historia. No tiene mucho misterio. Ahora bien, hay que buscar un programita que funcione bien. Yo la verdad es que aquí, pues bueno, yo no me gusta recomendar programas de pago, pero si vais a utilizarlo bastante esto, yo casi me iría a la Acronis. Bueno, yo casi no, yo me iría a la Acronis. No estamos hablando tampoco de una fortuna, estamos hablando de 40 euros, o sea. Y lo digo porque es el, con diferencia, el más completo. O sea, el Leasus Partition Manager, pues sí, vamos a ver, cumple, y si lo vais a hacer una vez, pues perfecto. Pero la verdad es que no le llega a la suela del zapato. O sea, en opciones no le llega a la Acronis ni a la suela del zapato. Incluso las versiones de pago siguen dejando bastante que desear comparado con Acronis. Entonces, la Acronis, digamos, es el completo, además se suele utilizar bastante a nivel profesional, y sin quitarle mérito a otros programas, sin quitarle mérito al Leasus, si vais a utilizarlo esto bastante, yo prácticamente os recomendaría que le pegáis un vistazo al menos, porque yo es lo, yo creo que lo más completo que hay ahora mismo en el mercado. Bueno, ya traguito de agua si me lo permites.
Traguito de agua y descansito para retomar esta sección F1 con seguro algún asunto interesante que a los oyentes pues siempre les da pues alguna cosa nueva para aprender.
Sí, bueno, para terminar esto de discos duros, bueno, pues hemos dicho que con esto hemos cambiado el tamaño, ya va a decir, bueno, se me ha quedado uno pequeñito. Siempre te coges los datos y los haces de un sitio a otro. Como os he dicho antes, incluso los programas los podéis coger e instalar en el otro, en la otra partición, por lo cual no hay ningún problema en cuanto a espacio, ¿vale? De hecho, hay mucha gente, en plan los integristas, por decirlo de alguna forma, que nadie se ofenda, pero la gente más exacta en esto dice que la partición C solo debía ir lo que es el sistema operativo, nada más. Todo lo demás lo pasaríamos a otra partición, la D. Hay gente que crea, por ejemplo, la C para el sistema operativo, la D para los programas y la E para los datos. ¿Vale? Esto ya es al gusto de cada uno. El ordenador le va a dar igual, va igual de rápido, igual de lento, o debería ir, ¿vale? Pero esto es como queráis organizaros cada uno. La partición de lo que nos permite es organizarnos. Bien, también nos comentaba Luis en el correo que tiene Ubuntu instalado en el portátil. Otra cosa que suele utilizar las particiones es para instalar un sistema, o sea, nos hemos centrado un poquito en los datos, pero otra cosa muy típica es para instalar otro sistema operativo. ¿Por qué? Bien, Windows nos dice que él está en C. Bien, perfecto. Pero no nos permite que instalamos, me da igual que sea otro Windows, que sea otro un Linux, que sea un Mac, ¿vale? No nos permite que en el mismo sitio haya dos sistemas operativos, se pelearían entre ellos. Entonces, para separarlos, lo que hacen es, bueno, pues una partición estoy Windows y la otra partición estoy Linux, o estoy Windows, ¿vale? También puede ser, vosotros podéis tener dos Windows 7 tranquilamente, o un Windows XP y un Windows 7, o un Windows 8 y un Windows Millennium, no hay problema. Windows eso lo entiende, lo admite, ¿vale? Pero necesita que esté separado. La forma de separarlos son con las particiones. Pero Luis nos comentaba que tiene un Ubuntu instalado, pero no lo tenía, no tiene partición creada, solo tenía una. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo dice, lo hace a través de GUBI. GUBI, y hablará Miquel sobre ello un día, porque es más su campo y está medio feo meter cuchara en platos ajenos, ¿vale? Que no ha sido invitado. Pero así, para que os suene, básicamente es un instalador pensado para usuarios de Windows que puedan probar Ubuntu sin instalar nada. Pero quisiera aprovechar también la oportunidad para recomendar a Luis, que al fin y al cabo esto de GUBI, por lo que hace es una especie de virtualización. Y que para eso también existen las máquinas virtuales que hemos hablado alguna vez, por lo cual no vamos a repetir porque a algunos se me va a aburrir, pero que le eche un vistazo a las máquinas virtuales. Estamos hablando de VMware, VirtualBox, que son las más conocidas y ambas gratuitas para uso doméstico, y le va a permitir más opciones, sobre todo porque le va a permitir más opciones que GUBI, ¿no? No solo por diferentes más sistemas operativos, aquí está preparado por Ubuntu, pero incluso la virtualización te va a permitir más opciones. Igual no en todo, no vamos a poner la mano en el fuego porque GUBI hace tiempo que no lo ando y no sé las últimas versiones que habrán hecho, pero sí, en general sí que te va a permitir compartir archivos, no sé qué, integrarlo, que te aparezca en la misma pantalla la máquina virtual y la máquina real, etcétera, etcétera, cosa que GUBI pues no permite. Y sobre todo, además, uno muy importante, aparte de la mierda de la berenjena esta que es Ubuntu, pues le va a permitir probar sabores nuevos como la versión beta, que deja mejor sabor de boca. antes que me pegue Miquel.
Hay que ser diplomático.
Efectivamente.
Muy bien.
Bueno, pues ya nos vamos a poner con otro temita.
Venga, cambiamos.
Desgraciadamente le doy a la Rafa, sin que se note demasiado. Bueno, quien más, quien menos, es habitual que todo el mundo tengamos en casa una antena wifi, un router con una antena wifi, ¿vale? Y que tengamos un wifi en la señal. Lo que pasa es que esa señal de wifi no llega a toda la casa. ¿Qué podemos hacer? Bien, he visto hace poco un producto que, bueno, existía desde hace tiempo, que son repetidores de wifi. Lo que pasa es que lo han sacado en la versión mucho más pequeña y mucho más simpática, porque solían ser un aparato que es del mismo tamaño que el vuestro router, ¿no? Y al final, al cabo, mientras se enchufe no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, era un pequeño trasto. Ahora lo han sacado en plan de eso que se vende, que lo enchufas y que sirve para dar olor a tu casa o para matar insectos. No sé si te haces cargo. Y eso que, pues bueno, tiene un líquido, lo enchufas y eso te va matando los mosquitos.
Sí.
O lámparas de noche. Bueno, entonces le han sacado lo mismo, pero de ese tamaño. Me parece una opción muy, muy, muy simpática, porque no ocupa nada. Entonces estamos hablando de un aparato que es más o menos como un puño. Cerrar vuestro puño. Un poquito más grande. Y eso lo enchufas directamente a un enchufe, valga la redundancia. Pues estoy repitiendo mucho la palabrita. Lo conectas a un enchufe y eso lo que va a hacer es amplificar la señal de wifi. O sea, él coge como un repetidor de televisor. En este país, este caso, este ejemplo lo tenemos muy, muy machacado, que se ve fallar los repetidores de televisión. Pues bueno, lo que hace es coger vuestra señal de wifi y la amplifica y la emite de nuevo, ¿vale? Por lo cual es una opción para la gente que tenga problemas de señal muy, 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 muy maja, ¿vale? Quería comentarlo porque, bueno, a más de uno se han abierto las luces.
Bueno, si quieres te puedo hacer comentarios sobre eso.
Sí, sí.
Dime. Además, hace 2 días he tenido que retirar un repetidor wifi porque no iba. O sea que no. Eso es un dispositivo, tanto el normal con la antenita como el que estás comentando, que no está en la especificación de lo que es wifi, ¿no? En 2.4 no existe, es un invento que algunos fabricantes pues se han sacado de la manga, decir, bueno, pues esto puede funcionar así repitiendo los paquetes y tal. La realidad es que, bueno, pues depende mucho del caso, pero la verdad es que no es tan sencillo como dices tú de poner y que funcione. Da bastantes problemas porque, bueno, pues hay que tener una buena recepción y no es siempre pues algo fácil, y aparte que eso introduce una latencia, introduce un retardo en las tramas, y muchas veces pues se producen, digámoslo así, transmisiones simultáneas de los dos dispositivos, con lo cual pues cuando dos hablan a la vez ninguno de los dos escucha. Así que produce muchos retardos, no es una solución, y de hecho pues lo que te estaba comentando, que hace un par de días he tenido que retirar uno presente porque no iba, porque era imposible, no funcionaba.
Vaya, entonces digo, hacen un pozo.
Sí, no es una solución, no, es un invento que han hecho, ya digo, que no está escrito por las especificaciones, por la estandarización, sino que es pues un invento que han sacado algunos fabricantes y que dicen, pues mira, un repetidor wifi y tal, y bueno, no es tan ¿cómo se dice? Tan bonito como nos lo quieren pintar, que lo pongas en cualquier sitio y dices, voy a ir a lo que has extendido la cobertura, ¿por qué no? No, sí. Porque no, hay muchas variables y la verdad es que no acaba de ir de una forma ágil. Creía que ibas a comentar otro, porque sí que ha salido otro dispositivo, del cual, pues mira, podemos aprovechar para comentarlo, podemos comentar, y además así os cuento las pegas, lo que nos van a contar en la tienda. De hace un tiempo a esta parte, bueno, un tiempo ya, hace años que se empezó a comentar, no sé si recordaréis que, por extenderlo un poco más y ver de dónde viene todo esto, si recordaréis pues que hace unos años, los operadores de energía, los distribuidores, las compañías sí. eléctricas, nos dijeron que nos iban a dar conexión a internet. Os suena, ¿no? A través del cable de corriente eléctrica. Bueno, el plan se vino abajo todo el plan, pues por unos problemas que causa y porque no vieron pues la forma de hacerlo bien, o sea que no era tan fácil como se podía ver en un primer momento. Y ahora pues ese modelo, esa forma de transmisión, pues se está llevando al hogar en forma de dispositivos, pues como lo que has comentado tú, ¿no? Como
es un PLC.
Eso es un PLC, eso es. La tecnología se llama PLC, pues eso es. Pues el PLC, lo mismo en el ámbito del hogar. Hablan de coberturas de unos 200 metros, pero la diferencia es que no va por onda, sino que va por el cable eléctrico de la casa, ¿no? Con lo cual pues se garantiza mejor la transmisión y que no haya problemas de recepción. Bueno, esto en principio funciona bien, ¿no? O sea, es decir, tenemos dos dispositivos, los dos iguales, los dos, por hacer un símil visual, pues sería como ese aparato que nombraba antes Mortanauta, el matamosquitos, el enchufable, porque sí, se parece muchísimo. Bueno, pues instalas en un enchufe de la casa uno de estos, en otro enchufe de la casa otro. Entonces se produce pues un enlace, es como si tuviéramos un cable echado desde un enchufe hasta el otro enchufe. Tienen conectores RJ45, conectores de red. Podemos conectar, pues por ejemplo, la conexión a un router pues en uno de los extremos y la tendríamos en el otro extremo, ¿no? Entonces pues la verdad es que sí, parece que es algo cómodo, ¿no? Sobre todo por aquello que lo puedes poner en cualquier enchufe, lo puedes mover, tienes movilidad y bueno, pues sí, efectivamente funciona. Incluso han sacado ya, que creía que era lo que ibas a mencionar antes, pues una cajita que la pones en el enchufe, que a la vez de ser emisor-receptor de PLC, o sea, de la conexión por línea eléctrica, a la vez es punto de acceso a Wi-Fi.
Sí.
Entonces, en la misma cajita, tienes la comunicación con el otro punto, que es donde habrás puesto el router, y este otro punto móvil, por así llamarlo, lo puedes poner en cualquier lugar de la casa y en su entorno pues te da conexión Wi-Fi. Pero porque son dos elementos en uno. Por un lado tiene el punto de acceso para que tú te conectes a él, y en segundo, pues a través de la corriente eléctrica es capaz de llegar al otro extremo, que se supone que es el que has instalado al lado del router, ¿no? Entonces, la pega que quiero comentar, pega es simplemente un problema de interferencias bastante grave, que es por el que el original pues no ha funcionado. Pues sencillamente es lo que sucede, es que produce interferencias en bandas de decamétricas, en bandas de HF, interferencias bastante severas, porque al final pues eso es transmisión sobre unos cables de cobre que no tienen ninguna forma de apantallamiento, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo eso se convierte en una transmisión al aire, y al no estar blindado como podría ser un cable de antena de televisión, sabéis que es uno central y luego lleva alrededor una malla que es la que evita pues que ese cable se esté perturbado por unas interferencias, ¿no? Pues esto, los cables eléctricos son cables de cobre sin más, no están apantallados, con lo cual el problema que tienen es que eso radia hacia todos lados la transmisión y genera bastante ruido radioeléctrico, lo cual pues puede producir interferencias a distintos servicios y eso puede ser denunciado. De hecho pues está habiendo denuncias y bueno pues lo están retirando. Entonces pues si tienes suerte y en tu entorno pues no hay nadie que use esas frecuencias y no le molestes, pues hombre, te va a funcionar y bien, o sea, la tecnología funciona. El problema es que tiene unos efectos colaterales, vamos a llamarlo así, que fundamentalmente es por lo que las compañías eléctricas rehusaron, ¿no?, utilizar esta tecnología, porque claro, imagínate las interferencias que podían montar en cuanto lanzaban la corriente a través de los postes de alta tensión y con líneas kilométricas de kilómetros y kilómetros, pues barrían absolutamente todo y bueno, pues tuvieron bastantes denuncias y por ese motivo se quedó atrás. Y lo mismo sucede en menor ámbito, pero también sucede eso en el hogar con estos dispositivos que están a la venta, que sí, efectivamente funcionan bien, pero que tienen esta segunda parte que hay que conocer, ¿no? O sea, que sé que se están vendiendo muy bien porque hablo con algunas tiendas y me han dicho que sí, que es muy cómodo, que bien, que se vende. Y ya les comento.
Además, o sea, es comodísimo. Vas al baño, coges, lo llevas y ya.
Correcto,
está.
Es comodísimo, efectivamente, pero tiene esa gran pega, ¿no? Que al tener que modular una señal, pues lo que hacen es, pues efectivamente, no se queda dentro del hilo, sino que el hilo, al no tener pues una malla alrededor que evite que se propague, pues sale al aire y se genera una interferencia bastante importante. Entonces, bueno, pues yo lo comento porque sí que ha habido casos, concretamente con operadores, que bueno, pues ha habido denuncias, se ha investigado, se ha encontrado, y claro, pues en cuanto la Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones pues comprueba cómo efectivamente la interferencia existe y está provocada por ese aparato, pues ordena su retirada, o sea que no se puede utilizar. Entonces pues es un poco, está ahí en el filo de la navaja, ¿no? Porque no es legal, es, pero produce unas interferencias que son perfectamente perceptibles, se pueden probar y se pueden, vamos, que ante una denuncia no hay nada que hacer porque es un hecho probado, o sea que no hay forma de quitarlo porque efectivamente lo produce. Así que os cuento esta parte que seguramente, además se lo contaba yo, además que casualidad, fíjate, pues que hace poco estaba en un comercio hablando de esto y lo comentaba y tal, y les dije, pues tener cuidado porque en cualquier momento os viene un cliente con un enfado del tres cuartos, como ha recibido una denuncia, y le diga, oye, ¿qué me has vendido? ¿Qué me ha venido aquí? Y tal, y digo, estar advertidos de que si os viene, si lo produce, ¿eh? Y digo, vale, pues ya lo sabemos y tal, digo, porque es así. Y claro, pues ahora se ha puesto a la venta de forma tan masiva y bueno, pues
sí, y además han ampliado antes, digamos, sea de 100, 200, ya están ahí, parece como los de 500, etc.
No, y la verdad que me parece una idea muy buena.
Es muy buena, es
verdad. La idea es buenísima, solo que si a las compañías eléctricas no lo están haciendo, por algo será. Y el motivo es el que os estoy comentando, seguro, ¿eh? Entre otras cuestiones más técnicas, pero la cuestión de interferencias pues era muy muy importante, y desde luego no podían montar un sistema que toda la red pues podían recibir interferencias y que la jefatura de...
Como todo, el secreto está en el uso, es decir, un usuario doméstico pues al final y al cabo no genera los mismos movimientos eléctricos que una gran empresa. Vale. Entonces, bueno, un usuario doméstico, un aparato de esos, yo creo que no pueda causar interferencias a nadie.
No, sí, las causa. Bien, perfecto. No es cuestión de ámbito doméstico, ámbito de empresa, es cuestión de la magnitud de la transmisión. Es decir, no es lo mismo un PLC para transmitir una señal a 20 kilómetros, como puede ser en las líneas de alta tensión, como un PLC para transmitir en un ámbito de 200 metros. Ahí es donde está la variable, ¿no? Ahí es donde está, pues tiene menos potencia, con lo cual por la interferencia no tiene tanto alcance, pero la interferencia se produce igual, ¿eh? Se produce exactamente igual. Lo que pasa es que el ámbito en el que está la interferencia pues es en el espacio es inferior.
Pero vamos a ver, al ser un usuario doméstico con una señal eléctrica bastante modesta.
No, si eso tiene que ver la señal eléctrica.
A ver, se causa interferencia. Si la señal es potente, si estamos hablando de 220 voltios, estamos hablando de 400 voltios.
No, pero bueno, que no es por el voltaje, que es simplemente por la magnitud, la distancia de la línea. No tiene nada que ver, bueno, con el voltaje.
La distancia de la línea, también un usuario doméstico es bastante más pequeña que la Iberdrola.
No, sencillamente es el aparato que están vendiendo en las tiendas, tiene menor potencia de modulación, por eso te dicen que está limitado a 200 metros, porque le han dado menos potencia. Pero eso existe, y eso se originó con unos de bastante más potencia que cubrían kilómetros, que era para los operadores eléctricos.
Sí, que, estuve yo en el proyecto inicial.
Y tanto en uno como en el otro, pues los dos generan exactamente, es la misma especificación, generan las mismas interferencias. Solo lo que pasa es que lo que se vende para el ámbito doméstico, pues claro, no es de tanta magnitud porque no
está, eso es potente.
Porque es menos potente el aparato, pero no tiene nada que ver que sean 200, que 360, que 400 voltios. O sea, eso es indiferente. Bueno,
vamos, menos potente, las interferencias también alcanzarán bastante menos que lo otro. Es decir, se pone Iberdrola a hacer eso y ha tumbado las comunicaciones de medio país.
Sí, no, claro, es que eso es lo que ha sucedido, pero es que era curioso, ¿no? Porque se estaba hablando pues en España, ¿no? De poner este sistema, de instalarlo, y resulta que había informes de medio mundo y gente aconsejándolo.
Sí, estamos hablando de 2002 o algo así.
Hace ya tiempo, ¿eh? Sí, 2002,
no, o sea, porque el proyecto inicial, cuando yo estaba trabajando en una empresa de telecos, pues cayó en mi empresa el proyecto inicial. Entonces, bueno, me tocó un poquito nuevo. Y dices, bueno, aquello era ciencia ficción cuando me comentaba el técnico de lo que querían hacer. Y dices, bueno, vale, ojalá lo consigáis. eran jóvenes inocentes. Luego ya, años más tarde, se empezó a anunciar en la tele, etcétera, etcétera, y es cuando se hizo conocido. No sabíamos nada de los problemas que había, bien por ignorancia, bien por fallo nuestro, bien por fallo lo que sea, pero bueno, el proyecto se quedó ahí. Bien, lo que te digo, que lo hace Iberdrola, pues sí, te tumbarme a la mitad de las telecomunicaciones de España.
Claro, es que ese es el problema, que se pusieron a hacer unas pruebas y ellos mismos comprobaron, porque lo mismo, no se les había ocurrido hasta que empezaron a ver ellos mismos por pruebas, porque se les comentó, porque vieron informes de otros países y se dieron cuenta, decir, ¿pero qué es esto? Y además se dieron cuenta como en otros países lo habían tomado, pero lo habían abandonado el proyecto presente por esos problemas, ¿no? Porque al final pues llega una administración, te dice que no lo puedes usar y punto, ya no hay más vueltas, ¿no? Es como no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Que hagas un coche que corra a 400 kilómetros por hora, ¿no? Y dices, sí, corre, efectivamente.
pero llega una ley de tráfico y te dice, no, no, usted no puede, o simplemente la inspección técnica diga, ¿cómo? ¿Que este coche alcanza los 400 por hora? No, no se puede porque no está permitido ir a esas velocidades, con lo cual, bueno, ahí es un poco diferente, ¿no? Porque sí que hay coches que cogen velocidades astronómicas y ahí están en la calle, ¿no? Pero bueno, y están, son legales, por así decirlo, han pasado otras inspecciones. Pero bueno, que a eso me refiero, que siempre pues tienen que cumplir con la legislación y bueno, pues ahora parece que estos pequeños, pues hombre, ya ha habido varios casos, ¿eh? Y claro, por la sensación al cliente siempre es un poco extraña, ¿no? Que lo compres y sobre todo he conocido algún caso que lo ha instalado un operador de telecomunicaciones, ¿no? Por lo típico, que quieres poner ADSL en casa y que quieres estar pues 40 habitaciones o no sé cuántos metros más lejos de donde tienes el punto de acceso y bueno, pues es una buena solución para eso, por supuesto. Y lo instalaron, uy, qué bien funciona, tuvo una denuncia. Telecomunicaciones ordenó que no lo podía utilizar y claro, pues el cliente protestó al operador, oye, que me has instalado aquí en casa, que me han venido aquí en inspección, vamos, y que no se puede utilizar. Y claro, pues la imagen del operador también es un poco feota, porque dices, hombre, pues que andas poniendo, que es algo que está claro que no hay, que no se puede utilizar.
Otra cosa es, digamos, los operadores, la gente que contrata y las formas que lo contratan. Eso, digamos, estaría para otro programa, pero bueno.
Bueno, pues ahí está comentado, así por lo menos lo hemos charlado, lo hemos comunicado a los oyentes del programa, por lo menos que sepan lo que hay, ¿no? Es que ya a mí me parece además muy conveniente, ¿no? Que cuando lo compras, y repito, insisto, la solución es muy buena. La solución está muy bien, pero tiene esta pega.
Vale.
Muy bien. ¿Seguimos adelante?
No sé cómo andamos el tiempo, yo creo que ya...
¿Lo dejamos así?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues venga.
Ya Miquel va a venir por la puerta y esas cosas.
Sí, si no luego se enfada,
Hombre, que se enfada.
Es preferible. Además hemos charlado de algo interesante. Pues mira, está bien que hayas sacado el tema, porque además fíjate qué casualidad, Morta. Esta semana he estado presente pues con un asunto de PLC.
O sea, además es que lo estoy mirando el manual esto de los puntos de acceso, esto de los repetidores wifi, lo estoy mirando los manuales, eso me lo he mirado y aparentemente
los repetidores y de hecho pues las pruebas que he estado haciendo en un sitio con un sistema de estos, pues precisamente era para eliminar un repetidor wifi, porque ni para atrás, pero vamos, que se la ha dejado meses de prueba para ver si algún día tenía o estaba un poco más inspirado. Y no ha habido forma de que funcione bien, ¿eh? O sea, no está en la especificación, es algo que a alguien se le ocurrió de por medio, pues mira, hacemos una cosa. De hecho, pues los primeros repetidores que surgieron era modificando el firmware de un router e instalando uno alternativo, el cual pues tenía la opción repetidor, pero no estaba contemplado y no... Así
a veces me acordaba que era muy complicado, porque tenías que tener un router que era compatible con un punto de acceso, etcétera, etcétera. O sea, tenía su historia.
¿Cómo?
No, antes, para un punto de acceso tenía que ser compatible el router. No todos los routers se valían para un punto de acceso.
No sé.
Sí.
No sé, no recuerdo.
Pero tenía que permitir el router. Que, vale, a partir de cierto momento todos te permitían. Pero hasta entonces nada.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llega la sección F1 de hoy. Agradecemos como siempre a Mortanauta y recordamos la participación de todos vosotros y vosotras. Si tenéis cualquier asunto entre manos que queréis compartir, que queráis preguntar, alguna idea, pues como puede ser esto del PLC, de la conexión a través de la red eléctrica, Powerline. PLC son las siglas de Powerline Communications, eso quiere decir PLC, para que lo sepamos.
Vale, que te va el internet por el enchufe, que es más sencillo.
Eso, internet por el enchufe. Internet con enchufe. Muy bien. Quiero hacer una prueba, además, ya por la curiosidad, es de saber si la señal traspasa los contadores, es decir, probar a conectar uno en una casa y otro en otra.
Esa es buena, pero incluso los PLCs tienen la opción de cifrarlo, es decir, que va...
No, me refiero, sí, perfecto. Bueno, pues compras una pareja y pones una en tu casa y otra en casa del vecino, a ver si conseguimos que funcione.
Vale.
Porque esa puede ser buena, ¿eh? Esa sí que puede estar bien, ¿no? Porque ahí sí que se le ve incluso otra utilidad, ¿no? Y dices, mira, qué cómodo, y así no hay que echar ni cables y tal, y puedes compartir internet con el vecino, o sea que...
Entonces, eso sí que sería una gozada.
Sí.
No creo que funcione, porque al fin y al cabo el contador ahí
Tengo mis dudas, yo creo que cuela, lo tengo que probar, lo pruebo y os lo cuento. A ver si cuela de una casa a otra que cruce el contador. Yo creo que sí, igual sí cuela, ¿eh? Igual no tiene ningún filtro el contador y se pasa. No lo dudaría, porque el contador no está pensado para eso, no incorpora ningún filtro de ese tipo. Igual los modernos, los de ahora igual sí, pero no lo sé, ya lo vamos a probar y y os lo contamos. Esa es una de las pruebas que hay que hacer. Y también, ya por ampliar la información, deciros que también hay unos aparatos que sirven para bloquear la señal. Es decir, si imagínate que esto lo quieres poner en el ámbito de una empresa y no quieres que tu señal de PLC salga pues del contador hacia empresas de fuera, por muy encriptado o lo que quieras, pues existe una cajita en la cual lo que haces es hacer pasar los dos hilos de la corriente eléctrica a través de él. Por un lado enchufas unos, por otros, y de ese modo lo que haces es un filtro. O sea, lo que haces es filtrar para que de ahí hacia afuera no haya PLC, pero hacia adentro sí lo mantiene. Así que también está inventado el filtro, pues eso sí que lo he visto.
Si existe el filtro posiblemente sí que salga de la casa.
Sí. Vamos a ver, después de haberlo visto, pues vamos, hay que probarlo, ¿eh? Hay que probarlo, hay que enredar con esto y os contaremos qué es lo que sucede. Bueno, pues como decíamos, terminamos. Recordamos que para participar en esta sección podéis hacer llegar vuestras consultas y vuestras preguntas a Mortanauta a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, menú principal, que está arriba. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y ahí pulsamos categorías. Aparece foros de Enredando y el nuestro está en segundo lugar, se me hace una ayuda.
Y también podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Bien, siempre está disponible 24 horas al día, 7 días a semana. Cuando queréis llamar, tenéis el buzón de voz a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Por supuesto, antes de irnos, como siempre, tomamos una buena costumbre, hablar un poquito de software libre. Por ello, invitamos siempre a nuestro compañero Mikel Carmona, que venga a charlar un ratito. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Lo único que, claro, llegando al final, pues al final hay que recoger, ¿no? Y hay que lavar los platos.
Pues sí, bueno, si no queda más remedio, recogeremos. De todas formas, yo lo de lavar los platos no tengo problema, ¿no? Se me caen los anillos por fregar los cacharros, ¿no? Uh-huh. No hay ningún problema.
¿Tienes algún detergente especial de estos que cuida el cutis de las manos?
Pues sí, alguno tengo, pero no lo vamos a decir aquí, porque no pasan por caja aquí a pagar la publicidad, entonces no lo vamos a decir. Pero esos detergentes que dejan las manos suavecitas, la piel de las manos, suave. Cersas. Eso sí hay,
Cersas,
pero no
vamos a decir nombre. Como decía el anuncio, como el culito de un niño. Bueno, pues venga, vamos a comenzar ya con la sección.
Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, GNU Linux, como siempre, pero antes de empezar...
¿Qué tienes esta semana?
Te creías que te ibas a quedar, ¿eh?
No, ya es una sección habitual.
Tenemos fumata blanca porque habemos informativum. Tenemos ahora informativo nuevo, conectados otra vez. Uh-huh. Hacía ya mucho tiempo que no estaba y pues iba a estar con nosotros.
Uh-huh. Desde luego, por lo menos así estaremos mejor informados.
Sí, por supuesto que sí, que el informativo diario, para que todos los oyentes pues puedan estar al tanto de todas las noticias que ocurren cada día en el mundo de la tecnología. Y antes de empezar de hoy, no podía ser, vamos, más que para el magnífico y fabuloso informativo de Euskadi Digital, pues que aquí está y se llama Conectados. Por si alguien no lo sabe, Conectados, aquí en Euskadi Digital. Y eso es el pero antes de empezar de hoy, aprovechando que fumata blanca, yo también fumata blanca de ayer, ¿no? Ayer hubo fumata blanca también, pues mira, y tenemos papa, pues también tenemos informativo. Llevo ya unos días, pero bueno.
Pues venga, comenzamos ya con la sección.
últimamente tengo la garganta un poco estropeada, pero vamos a intentarlo, a ver cómo queda esto. Vamos a hablar de Chakra. Esto de Chakra, aparte de una cosa así medio hinduista y tal, es, también es una distribución de GNU Linux y está dentro del proyecto del Chaka Project. Bueno, como hemos comentado ya, es una distribución de GNU Linux enfocada sobre todo al uso de KDE y es una de las 15 distribuciones más populares del mundo según DistroWatch y bueno, también es bien recibida por la crítica. El Chaka Project proviene del proyecto KDE Mod, paquetes de software modulares de KDE para Arch Linux, el cual fue eliminado el 31 de diciembre de 2010. Chaka fue iniciado por los desarrolladores de KDE Mod, quienes decidieron crear un Live CD basado en Arch Linux. El objetivo era disponer de un sistema operativo de escritorio fácil de usar, pero que mantuviera todas las características, claridad y potencia y responsabilidad de Arch Linux, basándose en este sistema, ¿no? Arch Linux. El 30 de agosto de 2010, el equipo de Chaka lanzó su primera versión, llamada Chaka GNU Linux 0.9, que no era más que un Arch Linux Play CD preconfigurado. Entre las características, podemos destacar que esta distribución Chaka GNU Linux incluye tanto software libre como privativo en sus repositorios y es capaz de instalar controladores privativos para las tarjetas de vídeo soportadas sin configuración adicional. Se ejecuta en arquitecturas de 32 y de 64 bits y esta distribución pues es publicada bajo un modelo semicontinuo donde sobre una base estable de paquetes que es probada y no actualizada frecuentemente se envían al usuario actualizaciones constantes de los programas y juegos. Este sistema permite que Chaka GNU Linux sea a la vez estable y tenga las últimas versiones de la mayoría de los programas que generalmente están disponibles inmediatamente después de ser publicados, si es que no hay algún problema grave, por supuesto. La característica fundamental de Chaka GNU Linux es su devoción absoluta al entorno de escritorio KDE, o sea, son pro KDE totales. En un sistema Chaka por defecto, las librerías necesarias para ejecutar programas de Gnome o GTK no son ni siquiera instaladas, y los programas que requieren dichas librerías deben ser instalados mediante el sistema de contenedores y que instala estas librerías separadas del resto del sistema. Estas librerías pueden, en todo caso, ser instaladas, pero la selección de programas de Gnome es mínima. Chaka GNU Linux hereda de Arch Linux en su formato de paquetes, su orientación a la simplicidad y su asistente de compilación, que en este sistema pasa a llamarse Repositorio Comunitario Chaka. Este sistema debe ser usado para instalar algunos programas de uso común en otras distribuciones que usan librerías de Gnome, las librerías GTK, y además contiene una selección de programas directamente importados desde el Arch User Repository. Chaka GNU Linux tiene los siguientes depósitos de software. Viene el depósito Core, que contiene todos los paquetes necesarios para instalar un sistema básico. Plataform, contiene las dependencias de compilación del software KDE, así como los programas. Desktop, que contiene la compilación de software y las herramientas Chaka. Apps, que contiene programas, siempre que no dependan de librerías GTK, que son las de Gnome. Games, por supuesto, contiene juegos. Lib32, en un sistema de 64-bit, contiene las librerías de 32-bit para ese tipo de programas. Testing, que es un depósito de pruebas que contiene paquetes de sus últimas versiones que pueden ser inestables. O sea, los programas que pueden ser inestables van a este depósito llamado Testing. Y luego, Lib32 Testing es lo mismo que hemos dicho antes de Testing, pero respecto a librerías de 32-bit. Además existe un depósito inestable principal y tres depósitos inestables de que son abiertos o cerrados dependiendo de la ocasión. O sea, vienen con un depósito llamado un estable que contiene paquetes marcadamente inestables y que están en desarrollo. Kernel un estable también puede ser abierto bajo demanda y contienen kernels en prueba, o sea, si de núcleos de sistema en pruebas. KDE un estable también es lo mismo que hemos dicho ya, también en pruebas, versiones beta y candidatas de la próxima compilación de software KDE. Xorg Testing, que es también contiene una versión en pruebas del servidor gráfico, el servidor X. Para que quiera descargar y probar esta distribución, tenemos una página web, tenemos dos, pero bueno, vamos a comentarlas por orden un poquito. Primero la página donde podemos tener información sobre ella en castellano, que es una página de la Wikipedia. A mí me gusta mucho decir páginas de la Wikipedia, esta es una de ellas, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/ Chaka-project, y Chaka lo voy a deletrear como está escrito, que es Chaka-project, o sea, project. Y bueno, esta página de la Wikipedia, pues tenemos la información en castellano y la página del proyecto donde podemos descargarlo, lo que pasa que está en inglés, y se puede descargar de ahí la distribución, es chakra-medio-project.org, chakraproject.org, con un guión en medio. Uh-huh. Una distribución pues que me ha parecido interesante comentar, y bueno, pues aquí la traigo, pues para que sea, sobre todo si es aficionado a KDE, pues es una distribución que es para ti, porque digamos que todo su contenido, todos sus programas, todo gira en torno al escritorio KDE.
Uh-huh.
Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Muy bien, cambiamos.
Vamos a hablar, hemos estado hablando de KDE, vamos a irnos al lado contrario, no Genome en concreto, pero bueno, vamos a hablar de más bien de, sí, de ese entorno, ¿no? De ese mundo, ¿no? El mundo Genome, vamos a hablar de Ubuntu, que también es un poco entra dentro de ese mundo. Y en concreto vamos a hablar de Everpad y Evernote. Bueno, vamos a empezar hablando de Evernote. Evernote, perdón, es una aplicación informática destinada a la organización de información personal mediante el archivo de notas. Existen versiones para diversos sistemas operativos que se instalan, y versión web también. La versión de software para Windows tiene soporte para pantallas táctiles y reconocimiento de escrituras. Es multiplataforma, o sea, vale, está disponible para macOS, para el iPhone también, para BlackBerry OS, sistema operativo de los móviles, Windows XP, Vista, Windows Mobile, WebOS y Android también. Y por supuesto para GNU Linux. Está disponible, bueno, pues como hemos comentado ya, en las principales plataformas móviles. También cuenta con versiones nativas para Windows o Mac, además de la versión web de Evernote. Notas, fotos, archivos, audio y páginas web guardadas en una de las versiones de Evernote son automáticamente sincronizadas con las otras plataformas que una persona usa. O sea, podemos tener esta aplicación en diferentes dispositivos y solamente tendríamos una única cuenta y tendríamos las notas disponibles en todos los dispositivos, en todos nuestros dispositivos. Evernote para web funciona mediante un servicio de suscripción y sincroniza con las aplicaciones locales. Los usuarios suscritos a Evernote Premium obtienen un almacenamiento de notas ilimitado hasta 1 GB de nuevo contenido añadido cada mes. Premium también permite a los usuarios compartir y colaborar con sus notas, incluso de dispositivos móviles. Bueno, estamos hablando del servicio Premium. Directamente la plataforma Evernote no proporciona ningún cliente Linux, pero los usuarios de sistemas libres pueden utilizar Evernote, que es un software que está diseñado para utilizar este sistema desde GNU Linux. Pero si tenemos un sistema Ubuntu, tenemos Everpad, que es la mejor forma de poder utilizar Evernote desde Ubuntu. Antes de entrar en Everpad, vamos a comentar unas direcciones. De Evernote en concreto tenemos dos páginas, una es en la Wikipedia, que la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Evernote, como suena, E-V-E-R-N-O-T-E, Evernote, con V. Y luego también la página del proyecto, que es evernote.com, que se pronuncia. Luego tenemos Everpad, ya que si somos usuarios de Ubuntu y de Evernote, pues lo ideal es que utilicemos Everpad, aprovechando que han lanzado hace poco su última versión, Everpad 2.5. Vamos a comentar un poquito de este cliente de escritorio, cuya principal virtud es que está integrado en Unity. Es diseñado por Ubuntu, entonces viene integrado con Unity, que es el escritorio por defecto de Ubuntu. Everpad realmente es mucho más que un cliente de Evernote, como podría ser NixNote, por ejemplo, y es que su integración con Unity es realmente interesante y productiva. Dispone de un icono en la bandeja del sistema desde donde accede rápidamente a las notas y opciones y búsqueda de notas a través del menú de Unity. Este software Everpad pues tiene una serie de características, vamos a comentar, que son, por ejemplo, compartir notas, filtrar por etiquetas en todas las ventanas de notas, se puede deshabilitar la búsqueda de notas del menú, soporte básico para pilas de notas, mejoras de su interfaz y corrección de errores, y soporte básico para el XD. La verdad es que este software Everpad comienza a extenderse más allá de Unity, lo que es de agradecer, y según comentan en algún artículo que he leído, pues también se puede utilizar con Genome Shell y KDE, donde soporta incluso integración con KRunner. Pero bueno, la página de Everpad es un poco más complicada, está dentro del dominio GitHub, que es GILATINATHV.com, y como es un poquito más larga, esta la vamos a ponerla, no la comento, igual que las demás van en las notas del programa, pero esta, la recomendación es que vayan a las notas del programa, a la página de Enredando, y ahí puse sobre ella, pues para entrar, porque es un poquito más larga, tampoco es mucho más, pero bueno, como que tiene muchas consonantes y vocales, no tiene palabras, es un poco difícil de decir en la radio. En cualquier caso, si buscamos por nuestro buscador favorito, Everpad, E-V-E-R-P-A-D, es posible que la encontremos fácilmente. Esta página está en inglés, por supuesto, pero bueno, en cualquier caso, pues se puede encontrar información sobre este software bastante fácilmente, y es el que, si queremos utilizar el sistema de notas multiplataforma en nuestra distribución Ubuntu, pues podemos utilizar Everpad, es la opción más interesante. Pasamos a otro tema.
Adelante.
Sí. Vamos a hablar de SyncFig Studio. SyncFig Studio, que es un sistema de animación en 2D. SyncFig Studio es un estudio de animación vectorial en dos dimensiones, un espacio donde podemos crear imágenes estáticas o animadas hasta donde dé nuestra imaginación. La estructura de SyncFig Studio nos recordará programas como GIMP, con un área central y paneles alrededor donde se pueden ver todas las funciones y herramientas disponibles. Este software cuenta con todo lo necesario para importar y generar un objeto desde cero, aplicarle filtros o alterarlo fotograma a fotograma para tener una animación. Si bien entendernos con este sistema llamado SyncFig Studio los primeros días no es fácil, dispone de ejemplos para trabajar, una ayuda online y una galería para ver los resultados posibles. Vamos a hablar un poquito de los pros que tiene este software, ya que tiene una completa ayuda online paso a paso, selección de ejemplos para usar, dibujos vectoriales estáticos o animados, soporte para GIMP, renderizado y exportación de las creaciones. Las contras que comentan en algunas páginas es que los paneles separados estilo GIMP son poco prácticos y que tienen una larga curva de aprendizaje, o sea que no es tan fácil de aprender. Pero bueno, estos software de animación o de retoque fotográfico o de este tipo de software, yo creo que no son fáciles ninguno de aprender. Al principio requieren siempre su tiempo hasta que uno logra hacerse con ellos, pero bueno, yo creo que tampoco al final es tanto, porque a mí cuando empezaba a hacer algunas cositas con GIMP me parecía súper complicado, y a base de utilizar, reutilizar y hacer y hacer y hacer, pues vas aprendiendo y dices, bueno, mira, tampoco es tanto como yo pensaba. ¿Qué podemos comentar de SyncFig Studio? Pues la página web, que es www.syncfig.org. La web de letrar es www.synfiglatinag.org, synfig.org. Y también tenemos una página de la Wikipedia, que es lo mismo, es es.wikipedia.org/wiki/synfig, synfiglatinag, synfig. Un software para animación en 2D y de gráficos vectoriales. Pasamos a otro tema.
Cambiamos de asunto.
Tenemos tiempo, ¿no?
Sí. Todavía.
Las nevadas todavía ya se están retirando, pero todavía el tiempo no. Vamos a hablar del terminal. ¡Oh! Todo el mundo apagando la radio, marchándose, corriendo. ¡Oh, socorro! ¡Hablan del terminal! ¡Oh, esto es terrible! ¡Es la consola! ¡Oh! Nada, vamos a hablar del terminal, pero vamos a hacerlo de una manera fácil. O sea, un terminal sencillito. En concreto vamos a hablar de Click Companion. Click Companion es una excelente herramienta para aprender a usar la línea de comandos de GNU/Linux. O sea, es un software que es un terminal, pero aparte viene con un tutorial para que podamos aprender a utilizar, bueno, un tutorial, un sistema para aprender a utilizar la línea de comandos. Esta excelente herramienta está muy muy pensada para los recién llegados al mundo de GNU/Linux, bueno, también a no tan recién llegados. Y con ella podemos aprender y tendemos a mano un montón de órdenes de la línea de comandos de la terminal de GNU/Linux aunadas en una sola herramienta gráfica de simple uso. Esta herramienta nos permite, es una herramienta para almacenar y ejecutar comandos de la terminal desde una interfaz gráfica de usuario, y las personas que no estén familiarizadas con el terminal encontrarán en Click Companion una forma útil de familiarizarse con la terminal y liberar su potencial. Los usuarios experimentados pueden utilizar este software para almacenar su lista de comandos en una lista de búsqueda. La lista de comandos que almacena Click Companion es inmensa y muy variada. Están todos los típicos para la información, mantenimiento de nuestros sistemas, así como otros para tareas cotidianas como descomprimir archivos, actualizar, comprobar la suma de seguridad y un largo etcétera, la suma de seguridad de archivos, ¿no? Por ejemplo, de ficheros ISO. Al ser una herramienta que puede tocar nuestro sistema, tenemos que tener cuidado al manejarla, el mismo que tendríamos como un terminal normal, que si estamos con privilegios de administrador, ¿no? Como root o como administrador del sistema. Vamos a hablar de alguna cosita. Pues bueno, además de poder agregar nuestros propios comandos, ya que tiene una parte superior donde ahí están registrados los comandos que tengamos, que podemos almacenar ahí, hay una serie de comandos, los más típicos, y podemos añadir nosotros los que queramos, incluso editarlos. Podemos editar los que ya vienen, añadir los nuestros, y también podemos ponerle también una descripción. O sea, porque aparte de estar el comando, puede venir incluido pues una descripción sobre qué hace ese comando. La pega es que los comandos que vienen incluidos ya en el software, en este programa, vienen en inglés y las descripciones están en inglés. Pero bueno, si tenemos un poquito de paciencia y un traductor, al tener la posibilidad de editar cada línea, podríamos traducirlo y ponerlo en castellano a nuestro gusto y añadirle los comandos que utilicemos más habitualmente, los que encontremos por páginas que digamos, este comando sirve para tal, encontramos en alguna web. Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos ahora con él? ¿Apuntamos un papelito en un ficherito de esto? Pues se lo podemos meter en este software y queda almacenado en esta lista de comandos, en local commands, y en esta lista podemos añadirle y con un comentario, y también tiene la posibilidad de incluirle parámetros, o sea que podemos meter el comando de manera que cuando lo ejecutemos nos pida los parámetros que le queramos introducirle, ¿no? Y nos va y podemos decir, mira, este parámetro que es diferente en cada caso, pues podemos hacer que lo podemos introducirlo mediante una ventanita gráfica, pues del tipo de las que tenemos cuando nos piden una contraseña o algo parecido, ¿no? Pero son los parámetros de un comando, ¿sí? Que un mismo comando pues podemos tener con varias, que haga varias funciones, dependiendo del parámetro que le pasemos. ¿Sí? Key Companion actualmente se encuentra en la versión 1.1 y está disponible en paquete .deb para cualquier distribución basada en Debian. Pues podemos utilizarlo en la misma Debian, cualquier distribución que esté basada en Debian, Ubuntu por ejemplo, Linux Mint y otras muchas, ¿no? Y el paquete es válido para arquitecturas de 32 y de 64 bits. La página web de Key Companion la vamos a comentar, es una página de Launchpad, ahí lo he dicho bien, es launchpad.net/Key Companion, todo junto, CLCOMPANION, Key Companion, pero todo junto. No sé si lo de Companion lo pronuncio bien, porque supongo que será en inglés, pero en cualquier caso, ahí está, y es un software muy interesante para el que le tenga miedo a la línea de comandos y al terminal de GNU Linux, pues con este software pues puede tener ahí una lista de los comandos más típicos, más utilizados. Las descripciones están en inglés, es la mayor pega, pero bueno, en cualquier caso yo creo que tampoco es un inglés demasiado difícil pues para poder entender lo que quiere decir cada cosa. Y bueno, es una recomendación que hago desde aquí, pues para que la gente le vaya perdiendo el miedo al terminal.
Muy bien.
Y no sé si tenemos tiempo para más.
Pues sí, por supuesto.
¿Tenemos tiempo para otra cosa?
Venga, adelante.
Pues podemos hablar de otra cosa, si me carga la página. ¡Ay, me ha cargado la página! No me lo puedo creer. ¿Tú sabes lo que es, Rafa, Arduino?
Arduino, sí, sí.
Sí, sabes lo que eres, ¿no? Uh-huh. Es hardware libre.
Eso es.
Software libre, hardware libre, la nueva versión, la nueva sección que vamos a crear a partir de ahora.
Ah, no, Arduino no es un vaso de leche con muchos filipinos.
No, es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares, que no sé lo que es, pero que suena muy bien. Que se puede utilizar para muchas cosas. El hardware consiste en una placa con un microcontrolador ATMEL AVR y puertos de entrada y salida. Los microcontroladores más usados son el ATmega 168, el 328, el 1280 y el 8, ATmega 8. No sé por qué ha pasado de los números altos abajo de repente, pero bueno, por su sencillez y bajo coste permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado, el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación y el cargador de arranque que corre en la placa. Bueno, esto está desde octubre del 2012, que Arduino se usa también con microcontroladoras Cortex M3 de ARM de 32 bits, que consisten con las más limitadas pero también económicas de las ARV de 8 bits. Y ya que ARM y ARV, como hemos comentado, no son plataformas compatibles a nivel binario, pero se pueden programar con el mismo entorno de desarrollo de Arduino y hacerse programas que compilen sin cambios en las dos plataformas. O sea, tanto en un tipo de chip como en otro, el mismo programa se podía compilar para uno y para otra. No es el mismo binario, pero el mismo fuente sí podría valer, porque son compatibles a ese nivel, no a nivel de código. Bueno, este sistema, este software, este hardware, se acostumbra del software, esto es un hardware que se puede utilizar para desarrollar pues objetos interactivos autónomos o puede ser conectado a software del ordenador, por ejemplo a Macromedia Flash, Processing, MHMS y Puredat. Las placas pues se pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo libre se puede descargar gratuitamente. Al ser open hardware, tanto su diseño como su distribución es libre, es decir, que puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber adquirido ninguna licencia. El proyecto Arduino ha recibido una mención honorífica en la categoría de comunidades digital en el Prix Ars Electronica de 2006. O sea, esto lleva bastante tiempo en el mundo ya. Esto, lo más interesante de esto es que este, por ejemplo, uno de los chips más típicos consta de 14 entradas digitales configurables, entradas o salidas que operan a 5 voltios y cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 miliamperios. Esto pues nos permite es configurable totalmente, entonces podemos programarlo de tal manera que los pines, esos 14 pines, sean entradas o sean salidas y nos den unas tensiones que pueden luego llevarse a otro tipo de dispositivos pues para hacer lo que queramos hacer con ello, que siempre y cuando necesitemos unas entradas digitales, porque al fin y al cabo, como esto va programado, pues puede hacer que se varíen esos valores de esas patillas como nosotros queramos, ¿sí?, para el uso que necesitemos, ¿sí? Mucha gente está haciendo muchas cosas. En muchas partes yo he visto charlas sobre Arduino para proyectos concretos o simplemente genéricas de, bueno, gente que está trabajando con ello y le parece interesante, pues decir, mira, yo estoy haciendo este proyecto con Arduino, o yo que voy a explicar esto a Arduino, les voy a explicar que se puede utilizar para tal o tal cosa, ¿no? Yo he visto algunas charlas sobre esto, gente que está trabajando con él. Yo no tengo una placa de este tipo, pero bueno, me pareció interesante porque además es una cosa que yo veo que en las partes va más y se está extendiendo, y por eso quería comentar hablar de este hardware llamado Arduino.
Pues comentado queda, ¿no?
Sí, y vos solamente me queda dar dos direcciones en la página de la Wikipedia que hablan de él, que es es.wikipedia.org/wiki/Arduino, ARDUILATINA-NO, Arduino. Y la página web del proyecto es arduino.cc, directamente. La verdad que este está en inglés, pero bueno. En cualquier caso, la página web del proyecto, donde se pueden adquirir dispositivos, en principio, pues es arduino.cc. Uh-huh. Y es lo que tenía para comentar en el programa de hoy.
Bueno, pues al menos hemos exprimido, si se puede decir así, ¿no? Bueno. En todo el tiempo, y por lo menos pues sabemos que hemos sacado todo lo que tenías. Como las naranjas, igual.
La semana que viene más.
Eso, la semana que viene ya volverás con nuevos contenidos para ofrecerlos a todos los oyentes de Enredando, en esta sección dedicada al mundo del software libre, que cada día pues está más cercano gracias a la información que nos facilitas. Vamos a recordar que este día, gracias al club, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
Y la dirección es www.glv.bilatinazclub.biz.
Y por supuesto, es una sección abierta a la participación, abierta a que tú mismo, tú misma, envíes un correo electrónico a Miquel para poder participar, para poder consultarle cualquier asunto. Eso sí, siempre relacionado con el mundo del software libre. Para ello tienes esta dirección de correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Y por último, aunque es uno de los medios más utilizados, el foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. Ahí pulsamos en la tercera opción, que es foro Enredando. Vamos a la pestaña categorías, aparece foros de Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los datos. Muchísimas gracias, Miguel, y ya sabes lo que te toca ahora, ¿no?
¿Qué me toca ahora? No lo sé, ¿qué me toca ahora?
Despedir el programa.
Ah, ¿me toca despedir el programa?
Otra vez.
Bueno, pues recordar a todos los oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros, pues que visiten nuestra página www.enredando.net, y para ponerse en contacto la dirección de correo oyentes@enredando.net, y espero que pasen una buena semana y nos volvemos a escuchar la semana que viene. ¡Agur!
Hasta dentro de 7 días, que enredéis mucho. ¡Agur!